empezó.
Sumi asociados.
E calcio e associati.
Y ya empezó.
Sumi asociados, ¿viste?
Hola, 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 ya estamos aquí de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera temporada de Fútbol y Asociados, el podcast año 2011, deseándoles un magnífico año todos quienes empiezan a escucharnos desde esta fecha, hoy 20 de enero, aunque pueden escuchar los 21, 22, 23. Esa es la ventaja de los podcasts, obviamente, claramente. Y bueno, estamos con mucho ánimo después de haber descansado la lengua un poquito durante todas estas festividades de Año Nuevo y demás. Y ya hay mucho que comentar, mucho que decir, muchas noticias que sacar a la luz, puesto que está por arrancar el Campeonato Ecuatoriano, está por arrancar la Copa Libertadores, este es año de Copa América, así que también les vamos a tener especiales sobre la Copa América que se desarrollará en Argentina próximamente. Y bueno, mucho ánimo para empezar esta temporada 2011. Y ya saben, si por ahí nos pueden colar en la radio de verdad, entre comillas, llamarán. Con ustedes, el señor Borrego.
Así es, ya hemos iniciado aquí en Fútbol y Asociados. Y me sumo a los deseos de ley de que esté, tanto para ustedes como para nosotros, desde luego, sea un excelente año lleno de salud y de trabajo, que es lo que más se le puede pedir a la vida, porque luego la felicidad y todo viene como consecuencia de aquello, ¿sí o qué? Es per se.
Mars.
Es niño per se.
Materialista.
No, pues bueno. Sí, todo lo que tenga que ver.
O sea, plata no compra la felicidad, pero la alquila. Pero bueno.
No, en todo caso, eso sí, el deseo de que nos vaya bien a todos y... Y claro, con ganas de iniciar ya en Fútbol Asociados en un año que esperamos para nosotros sea un de más crecimiento en lo que es nuestra propuesta multimedial de deportes, principalmente fútbol ecuatoriano. Y ya tenemos bastante de qué hablar, Eddie.
Así es, y vamos a develarlo en los titulares de Fútbol y Asociados. Tradición característica
en Fútbol Asociados. A quienes nos escuchan por primera vez, gracias. Y a quienes ya nos siguen algunas temporadas desde las épocas de la Universidad Católica en la que estudiamos, pues igual, seguimos muy agradecidos con ustedes. Esto es Fútbol Asociados.
En Fútbol y Asociados te analizamos las nuevas contrataciones de los equipos que integrarán la Copa Credife 2011. Estamos con la noche amarilla, la mañana azulgrana, dentro de los equipos que ya han presentado sus planteles. Y bueno, vamos a hacerles un pequeño recuento de lo que ha sido las contrataciones de cada uno de los equipos, especialmente de los más pesados. El primer torneo que se está desarrollando en este año es el Sudamericano Juvenil Sub-20, en Perú, Tacna, Moquegua, Arequipa. Vamos a analizar lo que fue el debut de la selección ecuatoriana, así como vamos a poco compartir lo que ha sido la actuación del resto de selecciones sudamericanas. También aquí en Fútbol y Asociados les vamos a repasar un poco de lo que es la historia de los campeonatos, así es, de los campeonatos ecuatorianos. Ya en vísperas de lo que va a ser el comienzo de la Copa Credife 2011, desde el 29 de enero. Entonces vamos a revisar desde el 57 hasta más o menos la década del 80, para no alargarnos demasiado con la historia del campeonato ecuatoriano. Y se ha retirado un grande del tenis nacional, Nicolás Lapentti. Vamos a repasar su obra, sus principales triunfos y lo que ha sido la carrera de este exitoso tenista guayaquileño. Es tiempo de empezar ahora sí con Fútbol y Asociados.
Infotainment.
Estamos en Fútbol Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Gracias, Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, ya tú sabes, al 096-82-90-96. No se me ha olvidado la lección desde el último podcast.
El número
096-82-90-96.
Muy bien.
Bueno,
Metalwork, que nos hace el aguante tecnológico. ¿Qué pasa con Metalwork? Sí, sí, sí. Por favor, asesoría en software y hardware a la orden con Metalwork, instalación de programas, limpieza de virus. Asesoría en todo lo que respecta tu mundo virtual, tu computadora, tu PC, etc, etc. Metalwork.
Así es, consultorías informáticas.
Dice Metalwork, todo lo que necesites.
Bueno, este primer segmento, como decíamos, lo íbamos a dedicar a lo que es el análisis de las contrataciones que se han dado por parte de los equipos. Primero vamos a hablar de los grandes, porque son los que más bombas hacen, los que más noticias dan. Y bueno, desde luego, porque es los que más interesan a la gran mayoría de gente.
Bueno, lo que pasa es que también luego nos iremos metiendo un poquito más con los chicos, pero vamos a ir con el bloque de los grandes. A propósito de esto, yo hago el paréntesis aquí, un segundo nada más. El ranking de la IFFHS nos ha dado como la
décimo tercera mejor liga del mundo
en el planeta,
así es, superando a la liga turca, la liga rusa, a la liga de Portugal, me parece.
Así es, fútbol que mueve, sobre todo fútbol que mueve mucho más dinero que el nuestro.
Sí, eso es loable, ¿no? Y es lo que yo decía, el año pasado también publicamos esto, se hizo justicia porque Francamente, nuestro campeonato es mucho más, mucho más competitivo,
sí,
que
simple.
La gran mayoría de campeonatos latinoamericanos, y obviamente los que nos superan en el ranking son los que mueven mucho más a nivel económico, más que nadie. Ya tienen un prestigio de años y años, como el Brasileirão, el torneo argentino, la Liga Mexicana. Estamos en un 13º puesto, muy loable, muy halagador.
Hay que ser muy sinceros con esto. Este 13º puesto se debe bastante a la participación de Liga. Eso es así, creo yo.
Ya le arrastra, sí, bastante, porque Liga es un, como,
es un referente.
Como anotaba en el blog futbolasociados.blogspot.com, hoy por hoy es un peso pesado dentro de la Liga Continental. Y ya lo indican como favorito. Seguramente en los análisis de la Copa Libertadores 2011 lo pondrán como uno de los candidatos a Liga.
Ya, entonces, yo por qué quería iniciar con esto, para ir viendo cómo se han reforzado nuestros equipos. O sea, para tener este precedente. Porque no sé si recuerdas, ya en la temporada anterior, a pesar de que no se quedó todo el año Danner Pachi, nosotros no dejábamos de sorprendernos que un seleccionado boliviano jugara en un equipo como la Espoli, que era uno de los candidatos al descenso, y ejemplos de esos varios, ¿no? Hemos visto por aquí desfilar últimamente buenos jugadores consagrados con un vasto currículo, como el caso de Salgueiro, puede ser uno de ellos, ¿no? Ni qué decir de nuestras estrellas que son apetecidas en el fútbol internacional, como Méndez, como Ulises de la Cruz, Ceballos, todos ellos.
Han tenido una buena participación a nivel internacional.
Chucho Benítez.
Y tú puedes ver cómo fue, por ejemplo, la fuga de nuestros talentos hacia México, que se dio en este pasar de año 2011. Y hoy por hoy Ecuador es el tercer país con más cantidad de extranjeros en México.
Es un fútbol... El fútbol mexicano paga mejor que el brasileño, incluso, y que el argentino.
Mucho más. A nivel de Latinoamérica es el que mejor paga.
Sí.
Claro que sí. Y tal vez no tiene el prestigio de Brasil y Argentina, ¿no? Porque obviamente muchos más logros y demás tienen estos.
Primer programa fue social, ya nos están llamando.
Sí, terrible. Déjenos trabajar, güey.
Y bueno, te decía, es que acorde a eso, yo quiero ver la calidad de contrataciones que ha habido. En el Deportivo Quito, por ejemplo, estuvo Zlatan Fernández.
Estuvieron los dos peruanos.
López Vigil es el escritor. González Vigil.
Jugadores que los llamaban constantemente.
Permítame,
a la selección peruana.
Sí, a qué apunto esto. En el caso de Zlatan, es un jugador que se le peleó al equipo más grande de Perú, como es el Alianza Lima. Y lo trajo el Quito. Con todos sus problemas económicos y todo lo que quieras, lo trajo el Quito. O sea, no es algo muy como... No es algo que se daba antes, ¿me entiendes? Más bien, nuestros jugadores más insignes, más representativos, tanto nacionales como extranjeros, usualmente migraban a otras ligas. En este caso, tú puedes ver el mismo hecho de Marangoni, un hombre que brilló en el Deporte Tolima, un fútbol que mueve dinero como el colombiano, y sin embargo se lo trae Barcelona acá, o sea, lo pelea Barcelona.
Claro, vamos un poquito con orden. Estamos hablando del Deportivo Quito. Tú decías que los últimos años es algo contradictorio lo que ha pasado con Deportivo Quito, que si bien el cuadro de la capital ha adolecido de problemas financieros, pero ciertamente también no le faltan los auspiciantes y los mecenas y quien finalmente ponga la plata, y el fruto de eso es que en los últimos 3 años el Deportivo Quito ha estado disputando títulos y clasificando continuamente a Libertadores y diversos eventos internacionales. Sí. Y también esto se justifica por las contrataciones. Vamos con Deportivo Quito. Se fueron los peruanos de González Vigil, finalmente no caló mucho.
López.
Y Fernández tuvo lastimosamente una lesión.
Y vino Ayala, también otro jugador que era apetecido.
También fue seleccionado paraguayo.
Se van ellos, pero viene.
Llegan dos referentes del fútbol peruano. Gustavo Rodas, el delantero, volante.
Es un volante, es un media punta,
Y Luis Perea, este sí es volante. Ambos que fueron pilares fundamentales de la campaña del León de Huánuco para conseguir un subtítulo inédito para ellos en la Liga Peruana. se los trae acá al fútbol ecuatoriano.
Ese es el detalle, ¿no? Y el por qué yo creo que es justo cómo está posicionado ahorita nuestro fútbol. Porque tú ves la calidad de contrataciones. O sea, el Quito se trae lo mejor que hubo en Perú, básicamente. Digámoslo así.
Y claro, y no lo mejor de Perú, sino lo mejor de la liga local. Porque vamos hablando, ya que estamos en el tema de Deportivo Quito, seguimos viendo que ha sido un equipo que ha sumado bastantes elementos. En el caso
Elizaga es un
referente,
peca,
ya casi que una leyenda dentro de lo que es el campeonato ecuatoriano, Marcelo Elizaga. Estamos hablando
que salió un poco indispuesto con la dirigencia de Melec, y ese es uno de los motivos para que se acercara al Quito. Mariano Mina, otro que vino de Melec,
un buen zaguero, también la revelación, seguimos en el arco, digamos que fue la revelación del torneo pasado, que se habló muy bien de Adrián Bone.
Sí, es un jugador con el que Quito tiene para 4 años de trabajar.
Muy garantizado el arco. Estamos hablando del caso que tú decías de Mariano Mina, un zaguero que digamos que no tuvo el favor de Sampaoli en la temporada pasada, pero
se acuérdate que se lesionó en una parte y desde ahí perdió la titularidad, porque entró Morante y Morante no volvió a soltar el puesto. Y
bueno, Morante sigue en el Club Sport MLG. Vamos en media cancha, se llevó a Michael Jackson Quiñones, que era la figura de Nacional.
Sí.
En los últimos dos años.
Y algo muy importante, se quedó Saritami, se quedó Castillo, jugadores apetecidos a nivel internacional.
Un medio campo formidable con el Deportivo Quito, sí. Más la comparecencia de Tilson Osvaldo Minda.
Yo peco de desconocimiento en la situación de Hormiga Paredes. A la final, ¿qué va a pasar con Hormiga?
Yo le vi jugando.
Se va a quedar mismo.
En la mañana azulgrana él fue titular.
Es que
cuadro titular.
O sea, dentro de todas estas especulaciones que hubo, a él se lo daba que más o menos media temporada puede estar migrando para el fútbol.
Entonces, el primer semestre.
Jugará en el Quito. Y tenemos consolidado la lateral.
Hoy está jugando tal como lo han dispuesto en la selección, como marcador de punta.
Pajarito Escobar también.
En la mañana azulgrana. Que formó con Isaac Mina en el por el un sector del izquierdo. La pareja de central estuvo con Mariano Mina. Ya no recuerdo bien por ahí.
Tenemos la alineación, Eddie.
Si me ayudas un poquito, estaba también jugando con esto fue el primer partido.
Aquí
¿no?
está.
Con Lucho Checa. Estaba olvidando el medio campo que ya te habíamos mencionado, con Segundo Castillo, Osvaldo Minda, Michael Jackson y Saritama. Entró en el primer tiempo mismo, tenía un poquito de problemas Minda. Entró Alex Bolaños también.
Otra contratación.
Un referente en la Católica, de lo mejorcito que tenía el cuadro camarata. Gustavo Rodas, ya habíamos dicho, y la participación de Maxi Bebacua. También, hablando de contrataciones, también se refuerza el medio campo con la presencia del Pepo Santiago Morales.
Y en la delantera, la dupla Bebacua-Perea sería el refuerzo.
Así.
Ante la lesión de Fernández, este Fernández hasta media temporada va a estar fuera.
Sí, si quieras, se estima que unos 4 meses, mientras que reemplazar el cupo de Fernández se lo trae a Gustavo Rovira, es un joven atacante proveniente de San Lorenzo de Almagro. Vamos viendo qué tal le va. El Quito ha contratado bastante lo que es medio campo.
Y no te olvides, hemos mencionado eso, pero faltó la última pepa, que es la de
Jairo Campos en defensa. Es un jugador importantísimo,
un hombre caro además, eso es lo que te hace pensar un poco.
Lo más simpático
en el comercio publicaron Quito el que más se refuerza y es el más endeudado, algo así decía el titular.
Pero claro,
el más reforzado pero más endeudado.
Hasta la semana pasada estaban peleando, ¿no?, entre Liga y Deportivo Quito la comparecencia de Jairo Campos, pero se supo que el Quito ponía más plata y se lo llevó el Quito. Entonces, estamos hablando de que hay deudas, pero hay intereses, hay gente interesada en hacerle grande a este equipo. Estamos viendo que están poniendo mucho dinero, se está reuniendo a auspiciantes pesados, importantes.
Una visión mucho más que empresarial, ¿no? Es obvio el futuro que se le plantea al Deportivo Quito con la readecuación de un nuevo complejo para entrenar, que se está dentro de los planes del Quito, y la construcción ahí en Carcelén, ahí mismo, del estadio. Ese es el futuro inmediato del Quito, y hay una serie de empresas que están interesadas, aparte de las alianzas estratégicas que está empezando a hilar el Quito, como con SEC, que es algo que se va a retomar. Al igual que con la gente de Racing, ¿no? El Quito ya está tratando de consolidar esa alianza, están buscando la manera de hacerla más grande porque puede ser beneficioso. No sé qué tanto para el Quito, tomando en cuenta la situación de Racing, ya que bueno, el Quito anda mejor, ¿no?
Racing está apuntando. Yo tuve la oportunidad de ver estos torneos de verano, el partido entre River y Racing, y realmente me agradó mucho el juego de Racing. Tienes a este Luercio.
Yo vi Racing Independiente, pero Racing Estudiantes, le dio 4-2 Estudiantes, pero me acuerdo que estaba con medio equipo suplente Racing.
No, aquí está. Entonces, con los titulares.
Ahí sí, ve.
Yo creo que está jugando bastante bien. ¿Sí? Este año apunta
para el año anterior yo le veo unos partidos a Racing y eran de llorar.
Y no, se ha modificado mucho. Imagínate, Bieler es suplente ahí, por ejemplo.
Se mandó 4 goles apenas con el año anterior Bieler.
Sí, no ha sido de lo mejor. Bueno,
cerramos eso del Quito, ¿no? Claro. El técnico, hay un reparo, mucha gente. Bueno, a nosotros nos gusta meternos bastante en esto de los foros y etcétera, para no solo opinar nosotros, sino también recoger la opinión de los profesionales, entre comillas, del deporte ecuatoriano, es decir, comentaristas, y también ver lo que opina la gente, que a veces es la que más sabe de fútbol, la que más consumen de fútbol, que somos los aficionados, digo yo. Y se cuestiona un poco la capacidad de Bustos para manejar un equipo con tantas estrellas, claro, con tanto peso pesado.
Se habla de un técnico novato.
Lo es.
Y sí, porque el primer equipo que yo sepa que agarró a dirigir fue el Manta en el 2009.
Y además apuntemos que es joven, es un hombre joven.
Muchito jugó, sí. Es un director técnico que tuvo un escenario muy distinto a lo que es ahora el Deportivo Quito, con un Manta candidato fijo al descenso, que lo salvó en 2 temporadas, y de hecho en el 2010, digamos que hasta intentó ser protagonista este cuadro manavita.
Osó pellizcar la sudamericana, hermano.
Hubo un tiempo que sí, y bueno, estamos hablando que el Deportivo Quito es totalmente distinto. Vemos,
hay bonanza económica.
Tal vez es el mejor Deportivo Quito que se ha visto en cuanto si agarras
nombre por nombre
la nómina de jugadores que se ha visto en la vida, salvo las épocas de Barreto, Bataini, Yetzeli,
Santos. O sea, en el 68, dices
tú. Ajá, estamos viendo que al menos en los últimos tiempos es el mejor Deportivo de Quito, porque tienes una nómina extensa, tienes una nómina con figuras.
Y sabes,
y vamos viendo si es que Bustos tiene la capacidad de dirigir esto. No se sabe, es una incógnita más.
Y eso, sí, y eso conjugado con, a ver qué pasó, espérate, dame un segundo, que por ahí nos saltó algo. Le recuerdo que a veces saltan los cables y es porque es un programa casero y no tenemos todo bien.
Aquí no tenemos a quien nos maneje la consola.
No tenemos los cables con calibre, los suficientes aislantes para que no haya
estática. Y todo lo hacemos nosotros aquí, hecho
hombre orquesta.
Nuestro santo pulpo Paul.
Bueno, ella te decía, y se conjuga con una dirigencia que hace una gran gestión. Recordemos que por algo se llama, por algo se llama el lugar de entrenamiento del Quito Neyman Cheno, ¿no? Es porque justo él es el directivo más exitoso en la historia del Quito, porque era el que mejor gestionaba, un hombre que viajó a traer a sus jugadores de Uruguay, me acuerdo, él cuenta entre algunas de sus anécdotas, y que junto con Ernesto Guerra, que fue el director técnico, y era un hombre muy metido, que movía mucha influencia, que traía capitales, y eso es algo que se ve ahora también en el Quito.
Está
el movimiento,
momentos.
El movimiento que hay económico,
lobby,
en torno
gestión,
al Quito.
Agilidad.
Sí. Entonces eso nos hace pensar que sí puede ser uno de los mejores Deportivos Quitos, porque se conjuga todo eso, el movimiento dirigencial con una excelente plantilla. El siguiente partido, el siguiente equipo del que podemos hablar, no, solo lo último. El Quito en su presentación deportiva, Eddie, fue más o menos, digamos. Perdió un partido con el Nacional.
Para mí es una situación similar a lo que ayer pasó con Barcelona. Es un equipo que tiene mucho todavía que acomodar, porque es totalmente remozado. Línea por línea es casi nuevo. Si estamos hablando del equipo que clasificó a Copa Libertadores, encontramos 2 o 3 en de la línea titular. Bueno, estamos hablando de Mina, Checa, Saritama, no más, tenías que acomodar en varias partes.
Y Paredes.
Y la hormiga Paredes por ahí. Bueno, Nacional, por su lado, que fue quien lo midió en la mañana, Azulgrana, Mostró cosas interesantes, un buen orden táctico, unos jovencitos con hambre de gloria, porque sobre todo se vio en el primer partido, fue curioso, ¿no?, esta jornada, el primer encuentro, titulares del Quito versus alternantes de Nacional, un equipo de Nacional que no debe haber pasado los 20 años de promedio, pero realmente vehementes, con hambre. Y
corriendo,
que,
¿no?,
y que le aprietos seriamente. Ciertamente a veces al Quito falló un poquito la defensa. Y este chico Nilo Valencia es un jovencito, debe tener 17, 18 años. Por ahí les puso en aprietos a Marianito Mina y Luis Checa. Luego el plantel titular de Nacional, hablamos de Dani Cabezas en el arco con Madrid, Chila Erazo y Johan Gómez, aunque creo que va a ser Ricardo López finalmente quien ocupe esa franja. Ganó 2-1 a un plantel alternante del Quito, en el cual se probó a gente como Byron Cano, de quien hemos hablado bastante bien en este programa, a Pepo Morales y un poquito también de alternantes de joven.
En este Nacional, perdió, ¿no? 2-0.
Ganó Nacional 2-1.
Sí.
Digamos que en el caso de Nacional, hasta ahorita la contratación más rimbombante, comillas, Chala, es la de Cristian Lara. El diablito que vuelve a sus orígenes, ya no es, digamos, el jugador top que era en un principio.
Pero... Diablitos Origins. No, pero siempre le ha ido bien con la roja al diablito. Y me parece que está bien rodeado. O sea, dentro de la austeridad que tiene el Nacional, hay uno que otro jugador que te permite pensar que la campaña no va a ser tan mala. Hecho de haberlo contratado a Juan Luis Danango, no de tenerlo todavía de Jesús.
Estás lleno de esperanzas Nacional. Sí. Tienes a Juan Carlos, del medio hermano, en la defensa. Frickson Erazo, que a propósito va a ser el capitán, ¿no?, este año ya.
Un muchacho de ¿cuántos? 22 años tiene.
Sí. Pero es un muchacho seguro en la cancha. Ya te digo, tiene el estilo de Iván Hurtado, lo hemos visto aquí, que no rifa la bola, sino él desde él sale jugando y
muy claro,
seguro, sí, muy técnico, y bueno, se le va a dar la confianza. Dani Cabezas, que hizo una excelente segunda mitad de año con el Nacional, y está respaldado con Bonar García, que es otro buen arquero, creo que en el arco está garantizado el cuadro criollo. Está en la delantera Edison Preciado, que se vio que desde que llegó Sara Ley al mando de Nacional
lo revivió.
Preciado tuvo un mejor nivel.
Sí, sí.
Juan Luis Danangonó es un muchacho que hemos visto con mucha técnica, el delantero ex Barcelona, y también apunta a hacerle esperanza, así como Flavio Caicedo en el medio campo. Es un equipo que promete, pero sin embargo la falta de figuras, de esas estrellas que te definen partidos, te puede decir que no es un candidato al título todavía.
Sí, sí, le falta esa jerarquía como para romper esquemas, pero en el caso de Juan Luis Danangonó, decía la gente de Barcelona que es el único jugador de los que ellos tenían en su lista que no pudieron retener, porque yo creo que todo el mundo está consciente de la capacidad de este chico, un hombre, ya tiene su edad, ya está en los 24 años, ya tiene que ser
no está chico.
Una realidad, pero que sin embargo el año anterior no fue titular, y a pesar de eso marcó
7 goles,
¿no?
Un poco más de 1400 minutos que
estuvo. Sí, o sea, digamos que nunca fue titular o nunca jugó un partido completo, pero siempre que entraba ponía ese peso ofensivo, esa talla, la fuerza.
Hubo partidos en los que él fue clave para
tirar marcadores. Sí, entonces es uno de los refuerzos interesantes para el Nacional. Yo te decía que a mí lo que más me agrada en el Nacional, y se debe hacer un proyecto todavía para un año más, es con Saralegui, porque sabe manejar a estos chicos, sabe darle vértigo al equipo. El Nacional es un equipo muy rápido, y eso se siguió viendo, es por la juventud, pero hay buen manejo. Eso es lo que
el objetivo está en consagrarles como estrellas a gente como Erazo, a gente como, qué sé yo, el mismo Preciado o Flavio Caicedo. Lo de Marlon de Jesús va a ser difícil, porque como está vendido a otros capitales, muy probablemente que ya no esté más en filas criollas.
Prácticamente regalado, digamos.
Sí, es
uno de esos jugadores a los que si tú le vendes hoy, mañana tendrás que decir do, porque... Claro, se lo ¿En cuánto se lo regaló a Marlon?
No sé, algo así como 300 mil dólares.
¿300 mil? Algo así.
que si es que te ponías las pilas, luego podías venderlo en 3 millones. Por
bueno, pongámoslo barato, en 1 millón ya.
Ya, y con eso...
Y ya ganas el 200%.
Es como el caso de los 25 galgos de Homero Simpson y que terminaron en manos del señor Burns, algo así.
Sí, es... Y... Gestiones totalmente equivocadas.
Eso con el Nacional, ¿no? Y Deportivo Quito. Vamos hablando con Barcelona. Ayer se jugó la Noche Amarilla, se presentó a los refuerzos, a Marangoni, el retorno... Teixeira Strikes Back.
Bueno, a ver, Barcelona, bonito el marco de público en el estadio, no se repletó como creo que se esperaba, pero decían, ¿no? Arriba de las 50. Sí, creo que hubo un poquito más.
Sí, hubo
de 50.
Bastante expectativa.
Más 50 de 2000.
Hasta pero... en el blog pudimos notarlo, pero bueno.
Sí, como nos gracias, visitaron, ¿no?
Y ahí te ves como Barcelona es el ídolo del Ecuador, las noticias de Barcelona siempre serán pan caliente. Bueno, eso hay que manejarlo con sabiduría si es que quieres beneficiar al club, eso sí.
Bueno. Y oye, Barcelona, que ha iniciado un año totalmente extraño, uno de los más difíciles, creo yo, de las últimas
se habla de austeridad. En la 14. Presentación hablaban los periodistas que claro que fue menos espectacular de lo que ha sido otros. ¿Te acuerdas cuando a Mondaini lo bajaron en helicóptero?
Y llegó loco ahí.
Ajá.
Y los juegos de luces que eran magníficos, era un show, la verdad, y fue un show.
Fue un poquito más bajón, pero igual...
Ahora la fiesta la puso la gente, porque igual el recibimiento bonito, la gente cantando, apoyando a los jugadores. Sé que...
Ahí estamos.
No lo muevas. Yeah. Sé que al equipo, luego de que se acabó el partido, lo aplaudieron igual todos a la salida.
Eso es
o
bueno,
sea,
eso
con un poquito de conciencia y de sapiencia futbolística, como demostrando que has comido fútbol, porque ese es un partido en el que tuviste un Barcelona muy duro, en el que si tú analizas te puede dejar muy tranquilo algo que es muy seguro atrás. Va a ser muy difícil que le hagan goles a Barcelona, porque Roris Aragón tapó bien, o sea, no se sintió, parecía que era el mismo Vanguera hasta por el físico que tienen semejante. Sí, no lo repara. Bueno,
el arco está garantizado con Vanguera y Roris Aragón.
Y está el chico Pinos.
Pero va a ser difícil que él tape. Sí. Bueno, ya tiene 3 temporadas en el rol titular de Barcelona y no ha sumado hasta ahorita 1 minuto, pero bueno.
En la defensa es para mí de lo más interesante, porque hay que analizar algo. Insúa va a jugar con línea de 3.
Eso ya está claro con Insúa. Y bueno, en esta Noche Amarilla presentó a Pavel Caicedo, al jugador
Saucedo,
Saucedo y a Jefferson Hurtado.
Los dos mejores, Hurtado y Saucedo. Parece que van a ser inamovibles. Por lo que
encima le tienes a Perlaza, le tienes a Iván Hurtado, que es un referente y que seguramente va a ser titular porque le ha dado la capitanía en su...
Tres bárbara para mí.
Tienes
este Saucedo muy bien.
Hemos hablado bien de este defensa.
Y ya lo vimos el año anterior en el Manta y siempre fue muy seguro. ¿Sabes por qué es bueno él como stopper? Porque es excelente para el anticipo. Sí, y en cambio para Cuevero está muy bien o Hurtado, Iván o Perlaza, porque tienen más don de mando y no tienes que hacerlo salir tanto porque ahí lucen mal. En cambio la sombra Hurtado ayer, por el lado de Hurtado, tienes que mirar que nunca le atacaron a Barcelona. Fue un poco por el costado de Miguel Ibarra, recientemente contratado, porque él tiene apenas 3 entrenamientos con el equipo.
Y bueno, estamos hablando que Ibarra tuvo una temporada muy irregular el año pasado.
Además jugó.
Perseguido por las lesiones.
¿Y hasta qué punto puedes tú hablar de una...
primero que fue reemplazado.
Sí, ¿hasta qué punto tú puedes hablar de una temporada jugada por Ibarra si estaba en un equipo que a la final termina descendiendo, si le persiguieron las lesiones, si de hecho de haber sido convocado en unas últimas selecciones nacionales absolutas dejó de serlo precisamente por la falta de continuidad y porque su entorno no le estaba ayudando? Siempre te jala para abajo, ¿no? El fútbol es bastante de contagio. Y no se lo vio muy bien, pero por el otro costado lo tuviste a Nazareno, un chico que tampoco hizo bien esta pretemporada, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso por la polémica de su contrato, que al fin y al cabo terminó dándose para Barcelona un año más. Y esto para explicarlo rápido, pasa que la Universidad Católica no había registrado su contrato en la federación, se supone que lo había firmado hace 3 años y no estaba registrado, lo cual da como resultado que el jugador no le pertenecía a Católica.
Y bueno, se quedó en Barcelona.
Al fin y al cabo, Barcelona decidió pagarle un dinero por toda esta asociación que hay entre la marca que representa a Católica, pues el Banco Pichincha, y se llegó a un acuerdo por él y por Ibarra. Ibarra estará 3 años en Barcelona.
Así es, y bueno,
y eso ya vemos cómo se ha ido reforzando Barcelona.
También
por este costado, ¿sabes quién ha hablado maravillas de Marangoni? Habló maravillas de Cruz.
Sí, el chico Cruz lo vimos en par partidos de la temporada pasada.
Es un pulgarcito al Ciba.
Y sí lo hizo bastante bien.
Y ahora en la media.
Y creo que todavía tiene como para hacer el sub-19.
Sí, pero
en la media estuvo Daniel Mina y yo creo que cumplió bastante bien, aunque yo creo que el titular será y bien Denis Quiñones una vez que regrese.
Es poco hábil Mina, pasa un poco, es un poco más picapedrero. Como volante lateral te había dicho, y repaso sobre eso, Nazareno bastante bien, y está el chico Cruz. Por otro costado está Pablo Palacios, que se le está improvisando un poco. Será de ver qué tal le pueda ir ahí, ¿no? Seguramente cuando sea un rival más difícil, se pondrá un hombre de más oficio como Ibarra, y cuando necesites arriesgar más, por ahí podrá jugar Palacios, que además portó ayer la banda de capitán, porque se supone que él será el segundo capitán y el tercero será Perlaza. En la media también se lo contrató a Larrea, es un jugador que me parece muy bueno. No sé qué tanta oportunidad pueda tener. Tiene 24 años, está en la edad de madurez futbolística.
Pero estamos hablando de que en ese medio sector, yo creo que, como hemos visto en el sub-20, que es capitán, Denis Quiñones tendrá su lugar ahí. Podría también
estar
Larrea. Y Gordo Lucho entró bien también, Daniel Mina no estuvo mal.
A mí me gustó más que todo el trabajo de Gordo Lucho, porque en el segundo tiempo se lo vio un poquito más atrevido a Barcelona, en vista de que Gordo Lucho empezó a empujar el equipo.
Y también vamos a hablar
y
lo
y
que
el
es
fijo,
de
Oyola.
Y de medio campo para arriba.
Es simplemente espectacular este jugador. Es de estos. Yo me identifico con ese tipo de jugadores.
Un jugador obrero, ¿no?
Ir y vuelta, mete la pierna, patea. ¿Y cómo lo evasionó la gente? Además,
puede,
se lo quiere
puede,
mucho.
Sí, lo puede ayudar a lo que sería el talento de Marangoni.
Ayer no pudo contar Barcelona con Matamoros, que para mí es un jugador fundamental. A mí
es
me
talentoso.
Me
también
parece que las diagonales de Matamoros son las fundamentales. Es un hombre que le pone otro ritmo. Eso es lo que ayer se vio que Barcelona le falta. Obviamente le falta la cohesión que se ganará con 5 o 6 partidos, sobre todo en el juego ofensivo. Pero le faltaba ese vértigo que le puede dar arrancando de 3/4 de cancha Matamoros, con la diagonal, con su centro y su disparo de media distancia.
La delantera estuvo con Palacios y Teixeira, luego entró Armando Huila. Habrá que ver qué le aporta este jugador, que lo hemos visto con buenas acciones.
Es un tren,
técnica como en técnico como en Independiente.
Huila es un tren, y lo hemos visto en el universitario, en técnico universitario, un jugador que agarraba el balón en medio campo y cuerpeaba bastante. Pero será de ver con el Izón. 11 goles hizo el año anterior, si no estoy equivocado.
Sí, es un plantel a priori bastante completo. Yo creo que en todas las líneas tiene gente de oficio, gente con talento.
Recordemos que a Barcelona le falta todavía contratar el cuarto extranjero.
Y habrá que ver por dónde flaquea como para contratarlo empezando la temporada.
A mí me agrada, verás, a mí me agrada bastante el plantel de Barcelona. Yo me quedaría con eso tranquilo si fuera
es un plantel mucho más numeroso que el del año pasado, ojo, y me parece, en cuanto a jerarquía y a cantidad.
Y tienes que mencionar también a los Julio Angulo, que entró ayer, y a Brian de la Torre. Perdón, Vinicio Angulo, porque Julio Angulo se fue al Cuenca. Y de la Torre, que puede ser también un volante. No sé si se nos olvida algún otro jugador en Barcelona.
A ver, ayer cómo jugó Barcelona. Vamos a un poquito acordarnos con
sí, antes de irnos ya a la pausa
marida
musical.
Barcelona jugó con Aragón, con Pablo Saucedo, Pavel Caicedo, reemplazado luego por Perlaza, Jefferson Hurtado, Miguel Ibarra, que luego entró Armando Huila, variando un poquito lo que sería el módulo táctico, Giovanni Nazareno, Daniel Mina, luego entró Gordo Lucho, Matías Oyola, Rodrigo Marangoni, entró luego el Pele García, que también es otro delantero que suma, Pablo Palacios, Rodrigo Teixeira, y luego entró Vinicio Angulo.
Este Carlos García es el típico jugador de los últimos minutos para Insúa. No sé si te acuerdas del año anterior, en el Quito siempre le ponía los últimos 15, 20 minutos.
Es un comodín, ahí de pronto para resolver algún partido o al...
Apela bastante a su velocidad Insúa, y creo que lo llevó por eso. O sea, ya él le tiene definido el puesto. Vos entras a este momento a reventarte. Y, o sea, Insúa es un hombre que tiene muy clara la táctica siempre, cómo usar a sus jugadores. Esto de Palacios a mí me parece que es la muestra. Él tiene clarísimo que cuando necesita más marca, ir a Ibarra. Cuando necesita más vértigo, ir a Palacios. E incluso él sabe que con Palacios puedes jugar a que Palacios entre de delantero y termine siendo lateral, o que Ibarra entre de lateral y lo bajes luego a Palacios y metas otro delantero. O sea, los movimientos tácticos de Insúa siempre son muy claros. Eso sí, hay que decir, es un hombre que le gusta un poco la experimentación, es un poco, a veces, no entiendes mucho lo que hace, ¿no? Luego vas cachando, así dices, ah, sí, por acá lo mandó y esta labor, así. Pero yo creo que lo importante de este año en Barcelona es que el equipo se ha armado acorde a lo que ha pedido Insúa, acorde a lo que juega Insúa, porque todos conocemos el 3-4-1-2 de Insúa. Insúa normalmente le gustan los número 10, entonces se le trajo un 10, uno de los mejores que se vio últimamente además en Colombia. Sabe que a él le gustan los volantes laterales de ida y vuelta, y se lo pone por ahí a Palacios, se lo tiene a Nazareno. Entonces me parece que se lo armó pensando en Insúa. Para cerrar con Barcelona, un problema enorme el que tendrá económicamente. A mitad de año habrá elecciones, a ver si ahí se subsana un poco los déficits y la iliquidez que hay en Barcelona. ¿Por qué hay iliquidez? Porque Maruri, que bueno, representa a Barcelona, había firmado un contrato con TCI Gama, un nuevo contrato, se le había adelantado un dinero por esta firma del contrato, y ese dinero se supone, o aseveran los allegados a él, que se ha gastado en pagar algunas deudas que tenía el club.
Y aún así está endeudado
el club. Pero ¿qué pasa? Este nuevo contrato que se firmó, bueno, esto lo digo, no estoy seguro, pero me parece que va a generar 600 mil nuevos dólares de deuda, porque no se había terminado el contrato todavía con Tel Amazonas. Entonces hay una ruptura unilateral de este convenio y la cláusula
le va a traer problemas, sin duda.
Tiene que pagar 600 mil dólares, básicamente, Barcelona. Eso es todo.
Con Barcelona.
Y eso les llevó a bajar a todo aquello de que hemos vendido hasta la nalga. ¿Sabes cómo es Harf, no? Muy resistido por gran parte de la gente, por su manera de ser flemático.
Antesito de irnos a la pausa musical, quisiera hablar de la cuestión del hueso de Macanaki, las brujerías, ya que haya aparecido con la Virgencita, con la Madre Dolorosa.
Eso tiene, yo ya lo he analizado con varias personas.
Micrófono.
Es una purga mental. Puede ser que ni siquiera hayan existido esos objetos, pero ¿qué es lo que se busca? Que la gente...
Es necesario que el inconsciente colectivo se libre de eso, porque tú sabes
es una
que
catarsis,
el ecuatoriano es supersticioso, especialmente, no el quiero costeño. Pecar de regionalista, pero costeño es bastante supersticioso, y con esta tara de que pueda haber alguna maldición y finalmente decir, bueno, encontramos las brujerías y demás... Es un alivio muy grande.
Es como para limpiar Barcelona. Sí. O sea, es más el golpe de catarsis que la realidad. Es ridículo para muchos, pero desde otros ojos puede parecer estratégico. Ahora, lo de la Virgen. Encomendar al equipo a la Virgen de la Dolorosa, conocida tradicionalmente
por... Es una relación bastante serrana de la Virgen.
Serrana, pero escúchame. Es la patrona de San Gabriel, es la patrona del Banco del Pichincha. No hay agencia del Banco de Pichincha donde no esté la Dolorosa.
El mismo entonces, cuadro que está en cada aula del San Gabriel.
Y en cada banco de Pichincha. Entonces, ¿cuál es la asociación inmediata? Si es que Barcelona se salva de los males y hace una buena campaña, sencillamente la asociación inmediata en el cerebro de la gente va a ser Banco Pichincha igual salvataje, finidad. O sea, es también el apoyo a la marca, porque al fin y al cabo Banco Pichincha está haciendo una inversión fuerte, lo ha hecho con Barcelona, y de alguna manera esto indica que el Pocho Harf llegó a solucionar los problemas que se habían creado con el brazo financiero.
Hace el Pocho ahí. Bueno.
Sí, entonces esa es la presencia de la Virgen, porque claro, todos decíamos, ¿y el Divino Niño dónde está? Si el Divino Niño está en la capilla de Barcelona.
Sí, más que nada, bueno, en fin.
Pero
en esta ocasión nos adentramos lo que fue el Deportivo Quito, porque tiene próximo su compromiso con Libertadores frente a Independiente. A propósito, ayer perdió 3-0 un amistoso contra Aldo Civi de Mar del Plata.
Recordemos que Melega había empatado y le había ganado a Aldo Civi.
Equipo que es dirigido Aldo Civi por el Gato Daniel, he conocido aquí. Y por Barcelona, por la noche amarilla y demás. La próxima semana que habrá la noche blanca de Liga Deportiva Universitaria, vamos a hablar de los refuerzos de Liga, de Emelec, puesto que ya también se viene la explosión azul, y de los equipos más pequeños, económica y masivamente hablando. Bueno, vamos con la primera pausa musical del año.
Sabrosísimo, entre mes musical, el primero del año. Me tocó la música el día de hoy y estoy poniendo básicamente lo que me da la gana. Decidí poner Pericos. Nos vamos a ir con su disco, mi favorito, Mystic Love, si no estoy equivocado, del año 1998. Un disco que en cualquier ranking, bueno, yo no me dio tanto por eso del ranking, pero es algún asidero, digamos. En cualquier ranking de música rock, todo lo que engloba, todo lo que engloba el rock, la todo
Lo que es el rock en español es una mezcolanza impresionante.
Todos los géneros, todos.
Mientras tengo una guitarra y sea popular y sea en español, es rock en español.
En todo lo rococó, que es aquella frase del rock hispanoamericano o en español, siempre está en las primeras listas. Y bueno, yo coincido, es una de mis preferidas. Vamos a irnos con un tema, La Hiena, que habla bastante de ambición y con un sonido muy característico de los Pericos, cuando todavía estaban todos, incluido Bayano. Es que esto es en el 98 todavía. Nos vamos con los Pericos. La Hiena.
¡Uy, Paquito!
en Fútbol Asociado, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metalwar. Metalwar quizás sería en software, hardware, a la orden con Metalwar. Consultoría, diseño web, limpieza de virus, instalación de programas, todo lo que necesites, todo el aguante tecnológico lo tiene Metalwar. Gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Bueno, y seguimos con los pericos de Quien Fútbol y Asociados.
Y vamos con este, la segunda parte.
Ahora sí nos corresponde hablar de la sub-20 que
de
está.
De este programa, así es. Se está desarrollando el torneo sudamericano sub-20 en el Perú. Este año correspondió así. Y bueno, las sedes están...
Es el 25º campeonato sudamericano sub-20 en Perú. Sí,
tres sedes en el sur de Perú: Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas dos últimas ciudades que tuve el gusto y o disgusto de visitar hace no muchito.
Bueno, Arequipa es con el estadio este de la UNSA, para 60.000 espectadores. Ahí ya se jugó esta final entre Cienciano y Boca.
River.
No, pues con Boca fue cuando lo ganó Cienciano.
Cuando ganó la Copa Sudamericana fue con River. Estoy segurísimo.
Bueno, yo lo voy a buscar porque yo en cambio estoy... No, ya está bien. Normalmente tú tienes mejor memoria y yo la chamba. Bueno. Bueno, Eddie, lo importante de este campeonato es que los cuatro primeros ubicados... hay dos grupos, A, B y los... El uno y el dos. Si los cuatro... Bueno, van a pasar de cada grupo los tres mejores. Se armará un sextangular final. Los cuatro mejores ubicados irán al Mundial de la categoría en Colombia, que se va a realizar este año. Y los dos primeros irán a los Juegos Olímpicos.
Así es, un formato que más o menos se viene llevando desde hace unos 10 años.
Sí.
Tres primeros de cada grupo. Y bueno, aquí hay la oportunidad porque estamos hablando de que está la selección Colombia y qué sé yo, si está entre los cuatro primeros, el quinto podrá llegar al Mundial. Claro que eso no corre la misma suerte con lo que es los Juegos Olímpicos de Londres y esa disputa va a estar muy dura.
Y vamos a ver, sí, tienes toda la razón como casi siempre. El partido fue con River Plate y claro... Sí, por eso las cargadas, ¿no?
Y sí, claro. Bueno, estamos hablando de que ya se ha jugado dos fechas
Dos fechas
grupo A
hoy se juega la segunda de
grupo B, pero
Ecuador descansa. Grupo A, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela. Grupo B, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay. Vamos directito con Ecuador. En fútbolasociados.blogspot.com está posteado, por si acaso, un resumen completo del sudamericano, series y todo lo que deseen. Ahí le buscan nomás y entran. Nuestras esperanzas están depositadas en esta selección, puesto que la mayoría de nuestros jugadores tienen de alguna manera amplia experiencia, sobre todo los titulares, diría yo, ya tienen una amplia experiencia en primera, y es amplia porque ya hay algunos que tienen 2 años alternando, sí, no titulares, pero alternando.
Porque vimos el primer choque de Ecuador frente a la selección colombiana y tenías a gente que la conoces tú, quien ha seguido el fútbol ecuatoriano los dos últimos años, fácilmente puede identificar a la gran mayoría, por no decir todos los jugadores que participaron en este rol titular, menos el arquero John Jaramillo. Y claro, este es un problema que identificaron tanto quienes transmitieron como muchos, ¿no? Que en puestos que son más riesgosos no había, no había alguien conocido o se había improvisado alguien con más experiencia en ese puesto.
Lo que pasa es que eso ya...
Claro, porque zagueros centrales...
Es un cuento viejo, porque sabemos que ningún
no
equipo
le van a poder,
va a poner un arquero sub-20, un zaguero central sub-20. Es difícil, es muy arriesgado, entonces muy por ahí no estaba muy explotado el tema.
En este caso, Bisuete puso a Denis Quiñones, conocido por jugar como volante, como zaguero central, y a John Narváez.
Hubo un poco de necesidad, se le lesionó un jugador a Bizuete.
Se le lesionó Mario Yepes.
Mario Yepes.
Quien había sido el único jugador titular de sub-20 en todo lo que es primera y segunda.
Y central de oficio.
Él sí es central de oficio. Él jugó en el municipal, es del municipal de Cañar. No sé si es que vaya a jugar en un equipo de, aunque sea de las primeras dos categorías.
Lo que pasa también es que se estaba, y sí, se improvisó jugadores, porque aparte de tener este elemento que se lesiona, estábamos armando esa defensa con laterales como John Narváez, que es un excelente lateral.
Aunque y él ha dicho que sí ha jugado como central en sus épocas de juvenil.
De juvenil, pero lo tenemos ahí a Denis Quiñones y se armó con el otro, vamos la pareja de centrales, y para ir con la alineación.
Denis Quiñones y John Narváez, la pareja de centrales. Vamos con la alineación de Ecuador frente a Colombia. Ecuador jugó con John Jaramillo, Renato Ibarra por el costado,
hombre de la Católica,
izquierdo, ¿no? Hombre de Nacionales.
Sí, tienes razón.
John Narváez, Denis Quiñones, Eder Fuertes corriendo por la banda derecha.
Este Eder
también
Fuertes
es de Nacional.
Sí, es lateral, pero.
Sí, sí. Fernando Gaibor de Melec, Andrés Doña de Independiente.
Independiente.
Juan Casares, hombre de River Plate. Este chico es talentosísimo. A mí me gusta. Es buen. De pronto le faltó entrar más, un poquito más de vehemencia, pero es un jugador con harto talento, buena pegada, es venenoso, es cuando él tiene el balón detenido. Marcos Caicedo de Melec y en la delantera una pareja exnacional, Edson Montaño, que ahora está en Bélgica, y Marlon de Jesús.
Luego
salió lesionado
y problema en la rodilla, entró Walter Chalá, que está en el Rubín Kazán ya.
Ajá, y va a ser titular este domingo frente a Paraguay.
A ver, yo te había expuesto que el primer tiempo de Ecuador estuvo bastante bueno, dominando un poco las acciones, pero cuando Ecuador se logra poner adelante, cuando no de penal, en estas categorías es normal ver penales por la falta de experiencia, porque es más difícil que hagan goles de otras posiciones, los delanteros se comen unas sorprendentes, excepto Neymar, pero sí, es como un vergones de penal, o es de penal en el partido ese de Argentina.
Sí, ya se han sancionado unos 4 o 5 penales.
Es aquello,
pero bueno.
Es aquello de que falta la precisión a la hora de meter la pierna en los agueros centrales, eso que te da la experiencia. Y que vimos, no se tuvo aquí, ni en los colombianos ni en nosotros.
Ecuador empezó con bastante buen ritmo, ¿no?
Sí,
con
Berti, pero
dominando al rival, pero yo no sé por qué.
¿Qué
se
pasa?
Quedó.
Cuando yo tengo el criterio particular, para mí el punto importante, y es súper sencillo, es el medio campo, porque para atacar el balón tiene que pasar por el medio campo, y para defenderte o para que te ataquen, el balón tiene que pasar por el medio campo. Entonces, Ecuador, cuando ya se vio en ventaja, adoleció de gente de oficio en la recuperación y en el manejo, en hacer rotar el balón. Para mí, quien tenía que estar ahí era Denis Quiñones, básico. Ahora me dirás que, claro, es un insigne jugador, incluso de Barcelona en primera, y que tal vez por eso se le daba la responsabilidad. Además, es el capitán y se lo quería hacer jugar de central. Pero yo creo que se pierde un excelente volante y se gana un defensa mediocre. O sea,
bueno, no fue medio, para mí fue impecable igual Denis Quiñones como zaguero central, pero
entonces,
el mejor oficio
el
de él
peso,
es como volante
el,
y ahí faltó para a la hora
el
de
peso,
regular, porque
el peso,
ni Oña ni Gaibor pudieron hacer.
El peso del partido recae en una saga totalmente improvisada, que esté o no esté ahí Denis Quiñones va a ser improvisada. O sea, me refiero a que puedes poner otro jugador, otro lateral o quien sea, al mismo Oña. Pero si tú ganas el medio campo, aligeras el peso sobre la saga. Es decir, si tú controlas, amarras a los creativos de Colombia, en este caso, lo que vas a hacer es que tu improvisada defensa no luzca mal. En este caso se regaló un poco, creo yo, la contención en el medio campo. Y lució mal una saga que, de todas formas, como sin Denis Quiñones, era improvisada. Eso no hay duda. Entonces, particularmente opino que en eso se jala un poco las cuadras Bizuete. No sé si piense modificarlo para el siguiente partido, pero ya te digo, para mí ganas un defensa más o menos, pero pierdes un excelente mediocampo, y para mí el mediocampo es la clave de todo el partido.
Es un poco de la disposición del equipo, porque
mucho ofensivo,
más bien se después del gol se fue muy para atrás y defendió de muy cerca de las 18 yardas.
Es que ¿quién?
Y eso, ya regalar el balón al rival.
Sí, se le regaló el balón, pero eso es lo que pasaba. Faltaba gente que sepa manejar el tiempo. A ver, Gaibor es un buen volante, pero es el típico volante que arriesga demasiado para hacer un volante. Gaibor, ¿me entiendes?
Hemos visto que es más 8 que 5.
Exacto. Lo mismo pasa con Casares. Eran muchachos que tienen buen trate.
Casares es 10, Casares tienen poca oficio.
Tienen buen trato de balón, pero lo arriesgan demasiado. Entonces lo que necesitaba era el complemento, alguien que en cambio la esconda, la guarde, la tope, y luego le dé a los talentosos para que los talentosos arriesguen el balón, no en zona de transición, sino en zona de ataque, es decir, no saliendo de los tres cuartos de cancha, sino pisando el área rival. En cambio Ecuador empezó a arriesgar el balón en la bomba central con Gaibor y esto.
Y
eso es porque no había oficio.
Y luego ya no hubo cambios ahí. Recién cuando ya estaba 1-1 y cerca de ganarnos Colombia, se lo puso Cristian Penilla como para intentar volcar al ataque. Eso fue más que para mí un intento desesperado.
Sí.
De Bisuete. El segundo tiempo fue totalmente de Colombia. Hubo muchas pelotas en el poste. Realmente Colombia tuvo para liquidarnos y la sacamos barata con el empate, ciertamente.
Ahora estamos teniendo un poco, ya cerrando este partido que terminó 1-1, 2 goles de penal y que nos deja como... A mí como elección, que yo preferiría ver a Denis Quiñones en la media y que juegue Pineda, que es lateral también Pineda, ¿no?
Independiente. Pineda es lateral.
Pero yo preferiría que él se lo ponga ahí, se lo corra Narváez al centro.
Narváez ya está en el centro. Si vemos la nómina de Ecuador, déjame ver qué otro defensa tiene, porque claro, la baja de Yepes terminó siendo bastante sensible. Tenemos a Pineda, Narváez, a Dixon Arroyo,
es
volante, más bien es un volante de corte. Estamos hablando de Chico Chávez, no tengo lastimosamente idea de cuál sea su posición.
Él es volante de corte, pero es mucho más osco, digamos. Por ejemplo, yo me animaría a hacer el cambio posicional Oña por
Denis. Pues que de pronto tiene menos oficio Oña. Es un poquito difícil lo que se le puso a Bisuete en este sentido tras la lesión de Yepes. Y bueno, va a ser difícil. Veamos cómo lo resuelve, pero claro, sería mucho más aporte de Denis Quiñones en el medio sector.
Yo hablo desde, o sea, tal vez mi pequeño análisis es un poco como más táctico y siguiendo tal vez mi gusto del fútbol, pero yo creo que era también el primer partido, siempre es así.
Y no perder.
Exacto, era no perder, porque Colombia está clasificado directo al Mundial, por si acaso. Si Colombia queda entre los cuatro primeros, igual el quinto
Colombia
clasifica.
Colombia puede quedar último, que qué le importa. ¿No?
Ajá, entonces Colombia estaba muy... Okay, no, bueno, estaba con tantos nervios, pero como Ecuador, creo.
Por ahí podría estar peleando, eso sí, los Juegos Olímpicos. Pero sí, se le ve un equipo mucho más distendido, justo lo que tú dices, que el cuadro ecuatoriano que tenía...
Tiene la presión de clasificar.
Es sí o sí buscar...
Y sea como sea el debut, a los chicos les pesa más el debut. Si fueran ya mayores, igual les pesara, pero hay notables diferencias. Se les vio muy nervioso. Por ejemplo, a Gaibor yo lo vi muy nervioso, trabándose con balones facilitos, que a él en MLE lo ves correr, hacer diagonales y ese tipo de cosas. No me gustó también que Ecuador no mordía en la marca. Y eso es lo que digo, o sea, faltaba esa gente de oficio en el medio campo, o sea, no había quien salga a morder, porque en cambio los colombianos, balón que llegaba a Casares, le caían un pressing constante. Lo mismo con Marcos Caicedo, que terminó siendo cambiado porque no le permitían hacer el recorrido que él acostumbra por el costado.
Fue un juego más agresivo el colombiano.
Y eso le faltó
a Ecuador. Y hay que ver que Casares, las pocas que pudo librarse, en cambio sí aportó pases, los pases sí, muy precisos. Y es un jugador que sabe mucho.
Lo que le faltó un poquito más, yo creo que es alguien que le ayude a esa manija. Alguien en quien depositar el balón para enfriar, porque él puede administrar, pero necesita alguien que sea más duro, más osco, y ese es para mí Denis Quiñones.
Bueno,
el siguiente partido de Ecuador
va a jugar el domingo, Ecuador, si más no me equivoco, y es contra Paraguay.
Aquí lo tengo.
El 23 de enero, esto será en la ciudad de Moquegua.
A las 16:20, para que no se lo pierdan.
De nuestras, ¿no? Uh-huh. Bueno. Del otro partido que se jugó en este grupo, Brasil-Paraguay, donde fue Neymar 4, Paraguay 2, qué monstruo de jugador.
Hay un volante 8 también en Brasil, no me acuerdo el nombre, pero qué manera de poner pases. Y Neymar, que yo digo, sí va a ser un gran jugador, pero yo no le veo así un futuro tan demoledor. Es que me afecta un poco el físico. Claro que ahora los tenemos el caso del Toño Valencia, que creo que al Toño le hicieron crecer 10 centímetros de estatura y como 20 de musculatura, ¿no? Pero
eso puede es más chiquito en Europa, Neymar. No, yo me parece que con sí, viejo a Messi le pudieron poner a físicamente a tono para una competición europea, le puedes hacer con Neymar. Es un jugador con un talento increíble. El cuarto gol es una barbaridad lo que hace, y es un jugador talentosísimo. Y no digamos que me deslumbra que haya hecho 4 goles, sino que todo el partido lo vimos solo derrochando
y
talento.
¿Cómo corre? Fue Robinho cuando salió.
Sí, de la
ambos son
escuela,
del Santos, además.
Santos.
Pero ambos tienen el mismo... cojean del mismo lado, que son muy flaquitos, chiquitos. Por eso te digo, este Neymar, si alguien ya se lo deben creer, ¿verdad? Porque todavía está en el Santos. No, ya es, ahí dijeron en la transmisión a qué equipo se lo quieren llevar, no me acuerdo, pero tienen que trabajarle ahí con hormonas de vaca, de toro, algo que sé. Ay, para que
eso seguramente le van a hacer eso en Europa y podrá rendir a nivel competitivo. Bueno, el grupo A, se había inaugurado el torneo el domingo.
Argentina 2-1.
Argentina venció 2-1 Uruguay, un cuadro uruguayo que es un poquito como muy duro. Y le pude observar mucha vehemencia y poco buen trato del balón. Argentina con poco y nada está siendo primero. Segundo partido, Chile le ganó, pero paseándose 2-0 a Perú.
Y podría haber una sanción, ¿no?, para los peruanos, porque luego de esto le empezaron a lanzar objetos a sus propios jugadores, los hinchas peruanos, recriminando durísimo.
Y ayer tremenda. También volvió a perder, pero 2-1 con Argentina, igual con poco y nada Argentina pudo superar un equipo peruano que tiene muchos problemas. Y en el de fondo, Venezuela y Uruguay empataron 1-1.
Lo escuché hoy día al Maño Ruiz, que vino con Universidad de San Martín, llegó hoy porque va a enfrentar mañana al Emelec, que dice que hace 3 años que él estuvo por Perú antes ya. No había el trabajo en las divisiones inferiores. O sea, a veces no había campeonato como aquí, que es obligatorio aquí el sub 18.
Hay campeonato sub 18, sub 16,
sub 14,
sub 12.
Pero el sub 12 no es obligatorio.
Claro.
Ya, pero desde el sub 14 para arriba, aquí en Ecuador es obligatorio que equipo de primera categoría, eso
venga,
es A y B, tenga equipo en todas esas categorías.
Porque hay campeonatos desde sub 8, pero bueno.
Y en Perú eso no se daba, pues.
Y claro, si es que eso nos habla el Maño Ruiz, se ve a las claras con un equipo que siendo el anfitrión está pasándola muy mal.
Claro, entonces eso no había en Perú y recién se está empezando a portarse con seriedad en eso la Federación Peruana. Y a propósito, 4 años de esto, y es periódico de ayer, de antes, de tras antes de ayer, Chiribola 4 años más con nosotros, en el que se ha visto, en cambio, en la contraparte, hay que decirlo, cosas como aquello de incluir un sub 18, un sub 20 obligatorio en los equipos profesionales, y se le ha dado un poquito más de seriedad a otras facetas de nuestro torneo, que nos permiten tener un equipo un poquito mejor.
Y
esto respecto a los peruanos,
ilusión, ¿no?
Ayer perdió Perú otra vez con Argentina y ya casi esto huele a eliminación.
Sí, 2 partidos perdidos, no tienes mucho más que hacer.
Y en el debut,
el partido con Uruguay, le resta el partido con Venezuela, y este equipo
Venezuela es duro,
bastante bueno.
Y el otro partido de ayer,
no, esos dos, Argentina derrotó 2-1 a Perú, Venezuela 1-1
con Uruguay. 1-1 con Uruguay.
Venezuela le pasó algo parecido a Ecuador. El primer tiempo le tuvo a mal traer a los uruguayos, luego se encerraron demasiado y se vino el cuadro charrúa encima y casi le da la vuelta.
Sí, bueno, estos los venezolanos, que también es una federación que empezó a trabajar con más seriedad en el fútbol en general, desde arriba hasta abajo.
Hoy descansa Ecuador.
Hoy descansa Ecuador.
Debuta Bolivia. Brasil va a jugar contra Colombia.
Uh-huh.
Bolivia versus Paraguay.
Esperamos que le gane, obviamente, Brasil a Colombia para nuestros intereses.
2000 goles de Neymar, que haga todos y que se coma todos.
Y no estamos... Yo no estoy un poco temeroso tampoco, porque sí se vieron destellos de fútbol en Ecuador. Creo que le pesó bastante la presión y el debut a nuestros muchachos. Y por ahí ver cómo lo soluciona Bisuete aquello de la marca. Sobre todo es marca lo que necesita un poco más de Ecuador. Un poquito más de agresividad a la hora de buscar el balón. Eso es, Eddie. Vamos.
Segunda pausa musical.
Segundo entremés musical aquí en Fútbol Asociados.
Mientras busca qué ponernos aquí, don Borrego, les anticipamos el tercer capítulo de este primer programa. Va a hablar un poquito de historia del fútbol ecuatoriano, como ya el 29 de enero se nos viene el campeonato ecuatoriano. Vamos a repasar lo que ha sido la historia del fútbol ecuatoriano en dos partecitas, porque ya nos acordamos que el año pasado, por repasarlo todo de una, se nos fue de largo, se nos pasó
sí,
la
sí.
mano.
Ya venimos con eso. Nos vamos a ir igual con los pericos. Va a ser un día de pericos hoy. Vamos a irnos con otro de... Bueno, todos los discos son tienen sus cosas hermosas, pero vamos a irnos con el Mil Vivos, uno de los discos en vivo que más me gustan. A mí será bueno porque me gustan los pericos, con videos magníficos de lo que fue esa presentación, muy recordados. Este disco, si no estoy equivocado, es del 1999, creo. Vamos a irnos con una versión bastante rápida de el... Nada que perder, una vieja canción para cantarles okay. aquí en Fútbol Asociados. Ya regresamos en un momento.
Vamos con una vieja canción ahora que todos conocemos. Ya mami, 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 ya va por aquí conmigo. Let me go. I'm so tired of getting in my car. Because she knows me, Alice. She's going away. Hide me, please don't go to the coma. Because she knows me, Alice. She's going away. It's a lonely night. Will be way. Will go on to bed. Shout her name. Because she knows me, Alice. She's going away. Hide me, please don't go to the coma. Because she loves me, eyes, she's going away. It's a lovely night. We'll be way. Ya va Buenos Aires. They gave me that child and then they go away. Away, 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 away. Give me that child and they go away. Let me go, I'm so tired, give me my bar. Because she loves me, eyes, she's going away. And you please don't go in the home. Because she loves me, eyes, she's going away. It's a lovely night. Let me wait. Ya va de nuevo conmigo, ven. Give me the chala, let me go away. Ooh, yeah, 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 yeah. Give me the chala, let me go away.
O Sportre. Por si acaso dije fútbol y asociados en rey.
De vuelta en Fútbol Asociado, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer Tech. Gracias a Metalwork es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalwork, consultoría, diseño web, instalación de programas, limpieza de virus, Metalwork. Gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así nos habíamos ido con el magnífico Nada que Perder. Pues un himno de los pericos, ¿no? Salió ahí en el Ritual de la Banana, también conocido como Los Pericos, que fue el primer disco de Los Pericos, 86, si no estoy equivocado.
Sí, es bien añejo. Y bueno, estamos oyendo una que en cambio
es un remix.
De la época más comercial la que estamos escuchando.
Esta es
mediados de los 90, por ahí.
Es del Pampas Reggae, este. Ajá. Tema es un remix del Para Ti Mío. No es magnífico porque tiene una percusión que se aprecia full. Ay, es un temazo. Toda la dilatada, larga carrera de Los Pericos, que por si acaso ahí, si alguien se descontinuó, todavía han sacado álbumes. Del último, Pura Vida, si no estoy equivocado, es el último del 2005, fue, sí, Pura Vida. Y continúan y sin Bayano, porque Bayano también tiene sus, sí, con su proyecto en solista. Para mí, lamentablemente, no los he podido ver.
Ahora sí es bueno, es proyecto solista y vamos a ver si es que algún rato quisiera a rejuntarse. Como casi todo, casi todos los próceres de del rock y pop latinoamericano, algún rato hacen su reentré. Bueno, en la historia de los campeonatos ecuatorianos, estábamos aquí ofreciéndola.
Bueno, Eddie, vamos a iniciar desde el principio.
Ajá, bueno.
¿Nos vamos a quedar en qué año, dices tú, en esta ocasión?
Yo creo que vamos a darle hasta el 80. ¿Por qué? Porque el próximo año tendremos, vamos, es igual bastante, ¿no? Del 80 al 2010 son 30 campeonatos.
Pero podemos hablar más, ese es el problema.
Bueno, vamos
a ser rápidos.
Hasta el 85 ya.
Y vamos a ser rápidos.
Es que como ya del 86 para acá tenemos más recuerdos y más cosas que compartir, anécdotas y demás, se nos podría extender un poquito. El campeonato ecuatoriano de fútbol como tal empezó en 1957, cuando básicamente se decidió juntar al campeón y subcampeón de Guayas y Pichincha. Uh-huh. Para ver quién es
cuadrangular. Sí, es un cuadrangular.
Porque lo que pasaba en Ecuador antes es que había los torneos por provincia. Primero eran obviamente amateurs, luego en el 50 se profesionalizó todo esto, hasta que en 1957 se decidió hacer, pero, buscar, claro, un campeón nacional por, claro, primera vez.
Digamos que lo importante es que sí, hasta el 50 fue el crisol del fútbol ecuatoriano. Nosotros vimos cómo las grandes instituciones, muchas de ellas que perduran hasta hoy, se formaron en aquellas épocas, en las épocas de amateur, como ya existían el Auquitas, el grandísimo Aucas, que todos los traemos en primera, el Barcelona, el Emelec, el Deportivo Argentina, hoy Deportivo Quito. Un poquito después la Liga Nacional.
Liga ya tenía su historia aquí, que apareció bastante después, fue Nacional. Pero
sí,
bueno,
Nacional mucho después, pero Liga también apareció un poquito después de aquellos.
Era,
y el Olmedo, recordemos el Olmedo.
Que es el decano de nuestro
club. Es el equipo más antiguo en primera categoría, el Olmedo, y el segundo es Barcelona.
Así es, bueno.
Del 1918 es de los medios,
claro,
si no estoy equivocado.
1919 y bueno, antes lo que pasaba era que un poquito para ver quién era el más mejor se hacía el duelo entre Guayas y Pichincha, pero ya para ponernos más serios se inauguró esta modalidad. 1957, el campeón de Guayas en el 57 fue Emelec, si más no me... A ver, ponle los antecedentes, aquí debe haber. Emelec fue campeón de Guayas, Barcelona subcampeón, Deportivo Quito campeón de Pichincha y Aucas subcampeón. Estos hicieron el cuadrangular, el cual Emelec quedó campeón y Barcelona subcampeón. claramente viendo cómo el fútbol de Guayaquil en esos tiempos era el predominante. El primer partido de la historia del fútbol ecuatoriano, Barcelona versus Deportivo Quito, el más viejo se podría decir.
Sí, lo ganó el Quito, ¿no?
Ganó Barcelona.
Veamos.
Ganó el Deportivo Quito.
Yo sabía, 2-1 lo ganó.
Bueno, sea de Barcelona, si es de saber, no me tiro.
Jugó aquí, pues, lo
ajá, 2-1.
El arbolito, ¿no?
Triunfo del Deportivo Quito.
Así es. Eso yo me acuerdo clarito. En fin, 58-59 no se realizó.
Disputó, el goleador del 57 fue Simón Cañarte.
Simón Cañarte, así es. Oye, lo importante señalar aquí es el campeón fue Emelec, creo que no lo dijimos, el campeón Emelec del 57
y su
campeón Barcelona. Luego en el 60 vendría
Emelec hasta bueno, tiene ya que ser campeón en esta década, pero hasta el 2009 se pudo vanagloriar de ser el único equipo que ha sido campeón en todas las décadas.
Todas las décadas de fútbol profesional ecuatoriano. Hasta en el
58-59, en eso jugó hasta el 60, año en el que se vuelve a editar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Vamos viendo, a ver, la modalidad creo que fue similar.
Acá hubo ya una participación de más equipos, fue un todos contra todos.
Sí, hubo, claro, 4 equipos de Guayas, 3 de Pichincha y 1 de Ambato, la aparición del Mácara ambateño. Bueno,
el campeón, esto fue por acumulación de puntos,
¿no? Así fue un octogonal.
Uh-huh. El campeón fue Barcelona con 13 puntos y 8 de gol diferencia. Emelec fue segundo con 11 y 8. Se tomaba la revancha ahí entre los hermanos de barrio y tercero. Se notaba todavía la
premia. Claro, el tercero fue el Patria, imagínate, que también es de Guayaquil. Y claro, aquí se veía como
la supremacía del fútbol costeño, guayaquileño principalmente. El goleador volvió a ser un barcelonista, Enrique Cantos. Algo en lo que curiosamente este año es una curiosidad de este campeonato. Están empatados Barcelona y Emelec en goleadores.
Así es.
Sí, sí, están empatados.
10 cada uno, ¿no es
cierto? Sí, con el goleador, con lo que fue Jaime Llovi el año anterior goleador, lo empató a Barcelona. Aquí lo tengo.
Un poquito más abajito está. Goleadores por equipo, están 13.
9-9,
así es.
Entonces, Barcelona y Emelec este año están empatados, tanto en clásico de lastilleros como en goleadores.
Así es.
Eso es algo que le ardió muchísimo al barcelonista promedio, que el año anterior a Emelec le empató en clásicos y le empató en goleadores nacionales.
Barcelona todavía tiene ventaja lo que es a nivel de títulos nacionales. Bueno, año 1961 vuelve a quedar campeón el Barcelona Sporting Club.
El primer bicampeonato en la historia en el 61 es Emelec, estás equivocado. Barcelona 63-66.
Vuelve a repetir el cuadro del club Sport Emelec. El campeonato, subcampeón fue el Patria. Este sí es el cuadro decano del fútbol ecuatoriano, que es de fundado en 1908 y juega actualmente en lo que se llama segunda categoría, que es una tercera división. 8 equipos igual se jugó, jugaron 4 de los mismos, ¿no? 4 de Guayas, 3 de Pichincha.
Aquí ya podemos ver algo interesante, la aparición de Liga de Quito, ¿no? Ya aparece en un campeonato, ya finalmente Liga.
Es el primero del que participa, me parece.
Sí, y aparece cuarto. El primero fue Emelec, 10 puntos más 3. Segundo, el Patria, subcampeón, 9 más 3. Un equipo que ahora ronda por la segunda categoría. ¿Quién diría?
Al igual que el Everest, que aquí quedó tercero.
Y al año siguiente se consagraría, pues, el Everest. En el 62.
Así es. 1962 pues, sí. Queda campeón el cuadro del Everest. Sorprendiendo un poco lo que sería la postre su único título nacional. Vence al cuadro del Barcelona Sporting Club,
el segundo subcampeonato. Y seguimos viendo cómo el fútbol costeño, es que en los 60 fue el fútbol costeño, es así.
Y ves que campeón y subcampeón eran de Guayas, ¿no?
Siempre.
En el 62 el goleador fue.
En el 62. Permíteme un segundo, no habíamos dicho ni del 60. En el 60 fue Enrique Cantos, Pajarito Cantos. Barcelona, un famosísimo jugador. En el 61 Galo Pinto del Everest. En el 61 fue el subcampeón Everest. En el 62 fue el Iris López, el brasileño de Barcelona, con 9 tantos.
Pero campeón fue el Everest.
Pero campeón fue el Everest en el 62. En el 63. Aquí Barcelona finalmente consigue ser campeón y subcampeón fue Emelec. En esto que seguía siendo un tú a tú entre Barcelona, Everest, Patria y Emelec, básicamente. Barcelona en aquellas épocas y todavía perdura, ¿no? Aquello de la idea de que le ha ido normalmente bien con, con la gama extranjera brasilera, porque de esas épocas se acuerdan de Iris Pérez, de Helio Cruz, si no estoy equivocado, de Coutinho, que estuvo en Liga y fue luego a Barcelona.
El mismo director técnico ganador del año 63, no, es brasileño, aquí está.
Sousa.
Francisco de Sousa.
Sí, no lo conocí, no tenía presente.
Y bueno, el goleador del año 63 fue un legendario, ¿no? Como Carlos Alberto Raffo, jugador nacido en Argentina, pero nacionalizado ecuatoriano, que incluso defendió
la selección,
la tricolor, claro.
Uno de los máximos goleadores de Melec, pues, loco.
Sí, sí, no, es un ídolo indiscutible de lo que es la mitología melexista.
En el 64.
En el año 1964.
Quiebre en la historia.
Es que bueno, tiene una particularidad porque los equipos de Guayas simplemente no se presentaron, para jugar el disputar el torneo. Acordémonos que aquí todavía había lo que es el torneo de Guayas, el torneo de Pichincha, cosa que se suspendió en 1967 para unificar de una vez por todas el torneo nacional, pero los cuadros de Guayas prefirieron...
Un poco sobrados.
Prefirieron su torneo. Aquí el cuadro de Deportivo Quito aparece como primer campeón de Pichincha y que por campeón del Ecuador. Y subcampeón fue un novelísimo Club Deportivo El Nacional, que tenía 6 meses de creado hasta ese tiempo.
Ya empezaba a sorprender El Nacional, porque desde que inició, digamos, El Nacional golpeó. Efraín Ruales es el técnico que sacó campeón al Deportivo Quito junto a Ernesto Guerra, Sevilla e Insúa. Son a ningún hincha del Quito se le pueden ir de la mente, digamos.
Así es, de lo que es el... Y bueno,
el goleador fue Jorge Valencia, del América de Manta, nada más.
Equipo que ya está
extinto.
Desaparecido, ¿no?
Bueno, debe tomar sus restos.
Hay muchos equipos, ¿no? Que de la historia ecuatoriana y que hoy por hoy ya no hay. Y que hasta acordémonos, ¿no?
En el 65 vuelven los equipos costeños y vuelve a ser un campeón, una final costeña una vez más.
Aquí vuelven los costeños y vuelven a arrasar. Este es el caso del Club Sport Emelec, que queda campeón en el año 65 de la mano del técnico argentino Fernando Paternoster. Estas son las épocas del ballet azul,
claro.
El mejor del fútbol atildado de Emelec, con gente como Raffo, con gente como bueno, ¿quién? Aquí hay algún hincha de Emelec, por favor, que me ayude. Pero ¿qué es?
Jorge Bolaños.
Claro, Pipe
Bolaños,
jugador
este
muy técnico.
Paraguayo Guillén, creo que era. A ver, aquí está. Goleadores. Bolaños, Guillén, Merizalde.
Claro.
Rafa. Bueno, el Pibe Bolaños es famosísimo. Luego
Hace el switch,
¿no?
Y
se va a Barcelona en uno de los cambios más recordados. Un tremendo jugador este Pibe Bolaños.
A ver, vamos viendo lo que fue este torneo del 65, donde... queda Emelec campeón por tabla, en fin, y Barcelona y 9 de octubre tienen que disputar un subtítulo que finalmente gana el cuadro patriota, el cuadro del 9 de octubre, que también está hoy por hoy en segunda división. Hay tantos equipos gloriosos del Guayas y que hoy por hoy, ¿a qué puedes atribuir? ¿Mal manejo, falta de interés y excesivo Barcelona-Emelecismo? No sé. Había más equipos. Estamos viendo en esta historia Everest, Patria, 9 de octubre, tanta cosa, ¿no?
Sí, no sé, es lo que no se ha tenido la visión empresarial como para explotar otras plazas y otros equipos. Se ha polarizado demasiado, creo, tal vez en Barcelona y en Emelec.
Sí, eso le finalmente terminó perjudicando al fútbol del Guayas.
Al mismo Barcelona y al mismo Emelec, porque no se distribuyen los ojos de la misma prensa, ¿no? Entonces se concentra demasiado y todos vemos cómo es la carga sobre estos dos equipos, que es un poco a veces inmanejable. En el 66 Barcelona es campeón. El técnico
y jugador debe haber sido ahí.
No, Pablo El Saldo fue ya era técnico, no
sí, ya se debe, entonces que supongo que se retiró, ¿no? Porque estamos hablando que en el 65, que fue el disputa de las eliminatorias de
fue arquero con Ecuador.
Ajá, y ahí fue lo que salió lesionado, ¿no? Con de la costilla
que igual siguió
y que tapó
lesionado
bueno, esas historias de antaño, ¿no?
Sí, una cosa de locos. Aquí Barcelona una vez más se toma la revancha con Emelec y le empieza a equiparar en campeonatos. Tomemos en cuenta que en el 66 Barcelona consigue su tercer título, Emelec es subcampeón, y Emelec ya tenía tres, entonces era la pelea entre ambos equipos. Y con estos seis títulos más el de el Everest, son siete títulos en la década de los 60 para el fútbol guayaquileño, por lo que ya vemos que fue una jornada totalmente favorable
y,
para la.
Y bueno, aquí en los 60 se gesta, se profundiza la rivalidad del clásico del Astillero.
Sí.
Teniendo semejantes participaciones, ¿no? Y aquí se consolidó. Y yo es lo que digo, que pega primero, pega dos veces. Esta fue la principal rivalidad y es hasta ahora el clásico fundamental del fútbol ecuatoriano.
Es que eso es lo que se ve, ¿no? El primer campeonato se definió Emelec-Barcelona, el segundo fue Barcelona-Emelec y así. Entonces, ahí se gestó, como tú bien señalas, la rivalidad.
Bueno, en el 67 se rompe este esquema con la aparición del Club Deportivo El Nacional, que logra su primer título en este año, 1967, de la mano del DT italiano Vecilio Bartoli, subcampeón que de Emelec. Vamos a revisemos los goleadores, se nos había pasado del 65.
Verás, en el 65 te dije fue Elio Cruz de Barcelona. Esa era la línea que manejaba Iris López, Elio Cruz, famosos jugadores que a Barcelona lo engrandecieron. Luego en el 66 aparece este jugador Coutinho de Liga. Me parece que también fue a parar en Barcelona Coutinho, Eddie.
Claro, primero estuvo en Liga, era lo que pasaba y hasta hace no mucho, que primero te lo traía algún equipo de la sierra y terminaba
este parando. Coutinho, yo lo recuerdo, terminó por la costa igual. Fue goleador en el 66 con Liga de Quito. En el 67 Tom Rodríguez del Nacional se programa goleador y el Nacional además fue campeón.
Con 16 goles en el 67 ya empieza lo que eran estas famosas dinastías de Nacional. Aquí era muy famosa la defensa de la Muralla Negra, Roosevelt Castillo, Eulogio Quinteros, Horacio Prado. Más, claro, Tom Rodríguez en el ataque. Había este jugador Cheme, no Ángel, sino no sé, pues realmente ahorita se me fue el nombre.
Y no te acuerdas, en los 60 también Barcelona fue fundamental, pues con Ansaldo, Lecaro y Macías. Era una barbaridad.
Claro, Ansaldo en el arco era Lecaro, Macías, Quijano era, y Bustamante.
Y Bustamante era
la famosa línea de Barcelona.
Era la línea de la selección.
Y era la de la selección.
En el 66 que estuvimos muy cerca de llegar a esa fue la línea de la selección.
Ellos más el Chanfle Muñoz, que también era de Barcelona.
El Chanfle Muñoz que era un puntero que hizo goles hasta olímpicos.
Ya, no por nada
el apodo Chanfle, del Chanfle. Que era el Chanfle.
Un equipo maravilloso de los
60. Bueno, el Pío Bolaños también terminó al fin y al cabo en los 60 en Barcelona. Junto al Chanfle, era un equipo realmente de temor. Y tú hablas bien de esta Muralla Negra de Nacional, que es otra de las famosas de aquellas épocas.
Una legendaria línea de tres en este momento que hacía Nacional. Y bueno, claro, este equipo famoso, ¿no? Que casi llega a ser, llega a su primer mundial de Ecuador, ¿no? Que más los serranos que Antito Larre. Bueno, de esos vamos a hablar ya mismito, ¿no? 67, bueno, Tom Rodríguez ya lo habíamos señalado como goleador de Nacional.
En el 68 vuelve el Deportivo Quito a ser campeón y por el momento era el participante serrano más destacado en el campeonato nacional.
En el 68 hace capote Deportivo Quito, fue campeón invicto. Ojalá tengamos el detalle de 1968.
No, pero
aquí se habla de un Deportivo Quito campeón invicto. Esta fue la primera vez que hubo un torneo nacional, sí. O sea, que con participaciones de equipos de Ambato, de Riobamba, de Manta, etcétera, etcétera. Ya se abolió lo que eran los campeonatos provinciales y era también fue una generación maravillosa, ¿no? De la mano de Ernesto Guerra en la dirección técnica, estábamos hablando de los uruguayos, de Víctor Manuel Bataini, de Barreto, de Potolo, de Los Santos, una escuadra.
Y se recuerda sobre todo a Neyman Cheno, esa fue la mancuerna, Ernesto Guerra, Neyman Cheno. El subcampeón fue Barcelona y el fútbol. El fútbol guayaquileño seguía presente, o sea, seguía peleando, pero ya se empezaba a hacer algo que al fin y al cabo vuelve divertido al campeonato. Nosotros hemos hablado de lo importante que es que haya sido campeón el Cuenca, el Olmedo, y en estas épocas, por más que había todavía ese pensamiento retrógrado del regionalismo, esto tal vez más bien acrecentaba la pica y lo que sea, pero ya luego lo empiezas a ver más allá y te das cuenta que qué bueno, ¿no? Que empieza a haber más interés, que este ya sea un campeonato nacional, que los campeones ya no sean solo del Guayas, sino que se empiece a despolarizar. Y en Quito era importante ya ver a un nacional revelador nuevo, fuerte, a una Liga Deportiva Universitaria que tenía un apoyo importante como el de la gente ligada a los estudios, y el Deportivo Quito que ya era la segunda vez que pegaba. Entonces se clarificaba, creo yo, el futuro del fútbol ecuatoriano, porque al fin y al cabo era Quito contra Guayaquil, y así terminó siendo y hasta el momento lo es, ¿no?
Ah, me olvidaba el Flaco Aguirre también, que hoy por hoy funge de agente empresarial. Y bueno, toda esa gran generación, ¿no? Y de aquí el Deportivo Quito no sería campeón más hasta
40 años.
40 larguísimos años.
Luego, aquí por fin, para el hincha de promedio de liga, digámosle, por fin Liga consigue un título nacional, año 1969, un año totalmente favorable para el fútbol capitalino, porque el subcampeón fue el América de Quito.
Otro equipo de los cuales ahora está en segunda categoría, José Gómez Nogueira, recordado para la gente más mayor, hincha de Liga, el técnico brasileño lo llevó al título.
El goleador fue el Tano, ¿no?
Toki. Goleador,
en el 69.
Sí, ¿no?
Sí, el Tano, que Tano Bertocchi.
Francisco Tano Bertocchi fue goleador con 26 goles, 8 de los cuales le hizo al América de Ambato en este 11-0, que es hasta ahora el resultado más abultado de la historia del Ecuador.
Sí. Luego,
Tano Bertocchi estaba, esta es la generación de Tito Larrea, Mario Zambrano, tantos grandes jugadores, ¿no? De Liga Deportiva Universitaria.
Bueno, Eddie, y ya, a ver, hazme memoria, loco, ¿en qué año iniciamos la participación en 55 en Libertadores?
¿O Libertadores con el arranque de la Libertadores, que fue en 1960.
¿Seguro?
Sí. Segurísimo.
Yo decía más bien 65, creo.
No, lo que pasa es que a partir del 68, si más no me equivoco, no, del 60 y... A ver, 68, sí, ya es campeón y subcampeón, porque hasta el 67 fue solo campeón que jugaba.
Ya, bien, de ahí en el bueno, este también es la este es un hecho anecdótico, es el primer bicampeonato en el fútbol nacional, ¿no? En el 70-71 Barcelona, con Otto Viera, el técnico brasileño, sacó campeón al cuadro ídolo del astillero, y es la primera vez que un cuadro se consagraba bicampeón. 70-71, todavía persistía la saga famosa de Barcelona, de la que hablamos hace un rato. Bueno, ya no estaba Pablo Ansaldo, pero había venido, me parece que había venido justo para el campeonato de 72, había venido Spencer.
En 71 llega Alberto Spencer a reforzar a Barcelona.
Recordemos también al cura, ¿no?
El padre Basurco, héroe de La Plata cuando ganó Barcelona.
Esto que es algo anecdótico. Tal vez algunas personas tienen mucha razón en que en algún momento se lo sobredimensionó, tal vez, ¿no? Pero en estas épocas recién el fútbol ecuatoriano estaba intentando hacer algo a nivel de extranjero.
En ese tiempo el fútbol ecuatoriano a nivel sudamericano simplemente no existía. Y haberle ganado de visitante al tricampeón de América, que era Estudiantes de La Plata, y bicampeón del mundo, no era cosa de todos los días.
Fue 69, 70, 71.
Y hasta ahora fíjate que a nivel competitivo continental, Estudiantes es muy difícil ganarle en La Plata. Solo le han ganado dos veces. Una de ellas fue así de Barcelona.
Y la otra fue Nacional.
Nacional Uruguay.
Nacional Uruguay es el otro que le ha ganado. Y también aquí se da que, bueno, por la cantidad de equipos que participaban, fue la primera vez que un equipo ecuatoriano llegó a semifinales de Copa Libertadores.
Así es, en el 70.
Barcelona llegó con lo que le duró Spencer todavía a Barcelona, que hizo, si no estoy equivocado, cinco goles con Barcelona en la campaña de Libertadores, lo cual le ha permitido hasta ahora ser el máximo goleador de la Libertadores. Sí. Y lo seguirá siendo.
Bueno, el goleador del 70 fue Rómulo Dudar Mina de Macará. Mientras en 71 Alfonso Obregón.
Papá de Alfonso Obregón, él jugaba para la Liga de Puerto Viejo, ¿no es cierto? Ajá. De ahí tenemos en el 63 tenemos el campeonato de, perdón, 72 sería de Melegues, ¿no? Sí, Melegues el campeón en el 72, el subcampeón fue el Nacional. En claro, este sí tenemos chance de...
El DT fue Jorge Lazo, técnico que perdió aparatosamente la final del 98, por eso nos acordamos nosotros.
Lo recordamos.
Se dividió ya en dos etapas, la primera la ganó Nacional, la segunda la ganó Emelec, y con eso se conformó una liguilla final entre Emelec, Nacional y Barcelona, la cual la ganaron los eléctricos.
El goleador.
Ya fue...
Ángel
ni más ni menos, un nombre que lo vamos a tener en cuenta muchas veces en nuestro torneo. Sí, Ángel Iciardi empieza a ser goleador con el Deportivo Cuenca, jugador argentino.
En esas épocas, luego se nacionalizaría. Llega el año de 1973 en el que sería campeón el Nacional y el subcampeón sería la Universidad Católica.
Así es, el cuadro Camarata que había dominado buena parte de ese torneo, pero finalmente se le cayó la campaña y terminó siendo Nacional campeón y lograría su segundo título.
Lo importante de este torneo es que el goleador fue un amigo.
Amigo de la casa.
Amigo de la casa. El negro Ángel Marín, uruguayo, del América de Quito. Luego se iría también por el Deportivo Quito.
Confeso, hincha del Quito.
Ajá, y creo que también jugó en Católica, si no estoy equivocado, después del negro Marín.
Así es. ¿Qué será? Guardamos en...
Sí, unos excelentes sándwiches los del negro Marín. Eso respecto al 73, luego vendía el 74, 75, fue un bicam.
Esta es la época gloriosa de Liga Deportiva.
Exacto.
Y aparte
me agarró la tara. Bicampeonato de Liga, 74-75.
En el 74 y en el 75 de la mano de Leonel Montoya.
Otro idolatrado por la gente de Liga.
Había Liga superado un descenso, inclusive segunda categoría.
O sea, segunda categoría.
O sea,
por si acaso no la tengan clara, la primera categoría está compuesta por la A y por la B. Y luego viene la segunda categoría. O sea, ¿dónde está hoy el Aucas?
Lo que vendría a ser una tercera categoría. Luego logra ascender y en el 74 logra el título. Subcampeón fue el Club Deportivo El Nacional. Si tenemos un poquito más de detalles, podemos anotarlo a continuación. No tenemos mucho más detalles.
Sí, tenemos más detalles. Tú habías dicho, Eddie.
Bueno, primera etapa la había ganado el Deportivo Cuenca.
Ocho equipos involucrados.
Ocho equipos jugaron Barcelona. La segunda etapa la gana Nacional, pero los clasificados a lo que sería la etapa final fueron Nacional, Liga, Cuenca.
Un cuadrangular. Entre el primero de la primera.
Fue de hecho.
No. Round 1, round 2.
Sí, fue un triangular entre Liga Nacional y Deportivo Cuenca.
Y el segundo mejor de la acumulada es, ¿no? Sí. En la final, Liga derrotaría al Nacional 2-1 y empataría en 0-0. Sería el campeón a la final la Liga de Quito. El goleador sería otra vez Ángel Iciardi del Deportivo Cuenca, ya nacionalizado en esta ocasión.
Así es, el Carlos Infantino de la Capira, Carlos Torres Garcés del Nacional y Chanfle Muñoz entre los goleadores.
En el 75
vuelve a repetir liga
y vuelve.
Ahora el subcampeón sería el Deportivo Cuenca con un Tano Lisiardi en su mejor momento. Aquí llegaría a ser, ¿cuántos goles llegaría a ser?
A ver, lo vamos a pinchar para que lo veas. Lisiardi, que esta sería la tercera vez que llega a ser goleador, ¿no?
Bueno, aquí no está, pero...
No está de todo. Aquí tengo la cantidad.
Es un montón de goles en el 75. 36. Claro, aquí fue lo que estableció el récord en el fútbol ecuatoriano por muchos años. Ángel Iciardi al lograr 36 goles en el año 75. Subcampeón fue Deportivo Cuenca. Ahora sí, vamos revisando lo que pasó, pero...
En el año 75.
Así es, en el que llega a ser una ronda final con Liga en el primer lugar, subcampeón quedó Cuenca, tercero quedó el Aucas, cuarto Barcelona, quinto la Universidad Católica. estos que fueron clasificados en las entre ambas etapas.
Entre ambas etapas salieron los cinco mejores. Así y es. Se jugó
no solo fue
final.
El bicampeón liga y sin y digo que no solo esto fue la, el porqué de su parte gloriosa, sino porque en el 75 y en el 76 alcanzó semifinales de Copa Libertadores de América.
Sí, sería el segundo equipo que también en llegar a estas instancias, dirigido por Leonel Montoya, quien reside ahora en la capital, ¿no?
Así es, y es y digamos que hasta la llegada del Patón Bowser era el mejor técnico de la historia de liga.
Lo era, no
bueno. 70, aquí viene en cambio
la
otra
máquina gris.
La época cuando vestía el uniforme gris del Club Deportivo Nacional y alcanzaría el primer tricampeonato de la historia del fútbol ecuatoriano entre el 76, 77 y 78. Vamos a ver
no,
un
no
poquito
tenemos los detalles,
no hay mucho detalle, pero
es importante ver que el Deportivo Quita, el Deportivo Cuenca, luego de tener varias campañas con
el Cuenca, era un equipo, un cuadro relativamente naciente en el fútbol ecuatoriano. Se había conformado a principios de los 70 y los capitales cuencanos permitieron que te estaba contando que este cuadro se destaque en dichas épocas con su principal figura, que era el Tano Ángel Lisiardi, que se nació en el Ciudad Ecuatoriano y que disputó la eliminatoria argentina 78.
A ver, vamos rápido y ahí vamos a detallar mejor. En el 76 el Nacional es el campeón. Ernesto Guerra fue su director técnico, quien ya había sacado campeón al Quito. El Deportivo Cuenca fue el subcampeón. Se quedó con poco y nada tal vez el Deportivo Cuenca luego de bregar mucho. En el 76 10 equipos participaron.
Así es, clasificaron en primera etapa Nacional, Emelec y Cuenca a la fase final.
Los tres primeros.
Así es.
A un triangular entre ellos.
En la segunda etapa los que aquí habían ascensos a media etapa. Fíjate que en la primera descendieron América y 9 de Octubre y luego deben haber subido otros equipos. Subió Carmen Mora de Encalada. Acuérdate, este equipo era
de Machala.
De Machala. Luego se convertiría en el Bonita Banana, equipos de esos tiempos. Y subió el Aucas, fíjate. Uh-huh. Luego clasificaría igual el cuadro de Deportivo Quito. No, de Liga, clasificaría la Liga Final. Y en este cuadrangular nacional se impondría Cuenca, Emelec y Liga Deportiva Universitaria. 1976. Habría una definición por el subtítulo entre Cuenca y Emelec que la ganaría el cuadro morlaco. Goleador, nuevamente Tano Ángel Lisiardi, esta vez con 35 goles.
Un poquito menos nomás, y ya siendo subcampeón al menos.
Se cansó.
Y esta fue la cuarta y última vez que fue campeón, digo que fue goleador el Lisiardi.
Y es el jugador que más veces ha sido goleador del torneo, ¿no?
Sí.
Cuatro veces.
En el 77, Eddie, en el...
Vuelve Nacional a quedar campeón. Esta vez vamos a revisar rápido. Hasta el 80 vamos a revisar en
sí.
En este año vuelve a quedar campeón Club Deportivo El Nacional. Primera etapa clasifican Liga Católica y Emelec a la fase final. En la segunda lograron esto los cuadros de Nacional, Cuenca y Barcelona. En la liguilla final se impone Nacional, subcampeón quedó Liga, tercero Católica, cuarto Barcelona.
Este modelo de campeonato que ya se utilizó mucho, pero con dos rondas, es parecido al que estamos jugando ahora, solo que ahora son directo a las finales, por acumulación.
Había la Liga de Cuenca en esos tiempos, y quedó, y bueno, descendió.
Hace dos años estuvo en la B.
El goleador fue Fabián Paz y Miño, el recordado flaco. Estamos hablando de la época de la dinastía del primer tricampeonato, como Fabián Paz y Miño, Carlos Ron,
Villafuerte. Villafuerte y,
Ya vendría y empezaría Villafuerte.
Villafuerte se consolidaría en la segunda, ¿no?
Así es.
Sí, me acuerdo.
Ítalo Estupiñán fue del título del 73. Estamos hablando del camión Correa, tapaba, ya era la solidez en el arco con Rodríguez, Milton y el bacán Carlos Delgado.
Bacán Carlos Delgado, que llevaba con una grabadora en el brazo en el entrenamiento.
Claro, es,
y que creo que fue el que instauró los bling
bling.
Es
pionero del bling bling.
Claro, es
pionero
del bling bling, el bacán Delgado, pues el arquero del.
Sí, el goleador en la Serie A fue Fabián Paz y Miño.
Y Ángel Marín.
Y Negrito Marín, pero el Deportivo Quito que jugó
claro,
Serie B.
Que les habíamos dicho, ya estaba en el Deportivo Quito el negro, bueno, Ángel
78 Marín. Vuelve a ser campeón nacional, más o menos los mismos jugadores. Carlos Ron, Vinicio Ron, Fabián Paz y Miño, Villa Fuerte, Bacán Delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Equipazo de Nacional.
Rodríguez en el arco también.
Toda una dinastía del primer tricampeonato. Y esto es lo que hace, porque fíjate que en el 78 Nacional no tenía ni 15 años de existencia. Y esto es lo que hace que el tener la relativa masividad que tiene ahora el Club Deportivo Nacional a esa punta de títulos y nada más. Ganando estas épocas y sobreponiéndose a lo que era el durísimo fútbol costeño. Y era por eso entonces el cuadro que más respeto se tenía.
Era el rival a vencer básicamente para Barcelona y para Emelec Nacional. Era el rival a vencer tanto en los 70s como en los 80s. No,
era un
tú a tú casi. Después de los 80s fue un tú a tú entre Barcelona y Nacional. Así como los 60s fue entre Emelec y Barcelona. En los 80s fue entre Nacional y Barcelona. Porque Nacional arrancó muy fuerte. Y no se desinfló. Bueno, en los 90s decayó bastante la participación, pero pegó. Y también es uno de los equipos que tal vez si no pegó primero, pegó tercero, y por eso hasta ahora le resiste el fuelle.
Y por eso tiene, y digamos que la hinchada se forjó a punta de los títulos.
Sí, sí.
78. El goleador fue Juan José Pérez.
No.
De Liga de Puerto Viejo, sí, sí.
No, sí tienes razón.
El técnico fue Héctor Morales, fallecido trágicamente, ¿no? En el 93. Fue bicampeón Héctor Morales, fue dirigió Nacional en
78.
Vamos con el 79, el famoso año del camisetazo. Vuelve el fútbol costeño a ser campeón luego de mucho tiempo, luego de 7 años, vuelve a hacerlo Emelec, de la mano del Ñato García, como director técnico. Se impone a Universidad Católica en un desenlace polémico en el cual ya había sido Universidad Católica campeón, pero lo que pasó fue que el Manta Fútbol Club, rival de Sporting Club, en esos tiempos rival de Emelec, en el último partido no había tenido correctamente su uniforme, no se había presentado con el uniforme correcto, hacen repetir ese partido, pero las figuras de dicho equipo mantense habían retornado a sus países de origen. Emelec gana el partido y termina siendo el campeón, mientras que Universidad Católica fue subcampeón.
Por segunda vez, además, Universidad Católica.
Así es, tenía un gran equipo el Católica.
Católica era mucho más pesado de lo que se puede creer hoy en día en aquellas épocas. Fue dos veces subcampeón, incluso...
Ahí jugaba
incluso,
con Ramón Silva.
Incluso para que lo sepan, Católica fue... sentenció a Liga al descenso.
Claro, eso fue en el...
En 72.
Ajá, el gol de John Kennedy Minda.
John Kennedy Minda, recordadísimo. Bueno, este descenso, ¿cómo se dio? Este descenso fue porque habían dicho en AFNA que ellos iban a ceder un cupo para que Hacienda o un representante de otra provincia, porque había demasiados equipos en la asociación. Entonces se jugó, se decidió que el peor ubicado de AFNA descendiera, y fue Liga, y ahí descendió. No sé si es tan así el detalle como te describo, pero eso es lo que me han relatado.
Católica,
sí, pero ese Católica Liga es el que mata.
79, el goleador fue Carlos Horacio Miori, jugador del Club Sport Emelec, con 26 de anotaciones.
Argentino.
Así es, vamos con... lo vamos a cortar en el 80 o en el 80... Cortémoslo en el 81, porque es importante destacar que entre el 80 y el 81 consigue Barcelona un bicampeonato. Esto que fue... tenaz, glorioso, el 80, la famosa chilena de Víctor Epanor.
Víctor Epanor contra el técnico universitario, técnico, no sé si recuerdas.
Es un equipo que en los 70s tuvo su auge, fue subcampeón en el 78, de esto nos habíamos olvidado mencionar. Y
Estaba Fantasma Perlaza, estaba Magú, Víctor Epanor...
La famosa,
no sé si
chilena
recuerdas,
del artista Víctor Epanor. Eso fue una final jugada entre Barcelona. Recordemos un poquito de lo que fue el campeonato del 80. Esa final terminó ganando la Barcelona 3-0, si más no me equivoco.
Aquí en el 80 yo me acuerdo de Otto Viera, que vuelve a ser el brasileño, vuelve a ser campeón con Barcelona. Es la tercera vez que lo saca campeón a Barcelona, porque había sido campeón en 71-72.
Uno de los técnicos más ganadores de fútbol, junto con Ernesto Guerra, junto con Rubén Darío Insúa. Bueno,
Rubén Darío Insúa.
Vamos, solo quiero ver la final de 1980, año. Fíjate. Aquí tienen que hacer una definición de campeón, en la cual el primer partido lo gana Técnico Universitario 4-1 en Ambato, fíjate. El tercero en Guayaquil lo gana 3-0 Barcelona, y esto fuerza un tercer partido en Machala. Al minuto 3 es la famosa chilena de Víctor Epanor. Ney Celestino pone la segunda y Mario Tenorio, otro recordadísimo delantero de Barcelona, pone la tercera para que Barcelona gane su título a los tiempos. Eran 9 años sin ser campeón Barcelona.
Sí.
No es la primera vez que Barcelona sufre, aunque esta sin duda es la más extensa.
Pero bueno, regresó con un bicampeonato Barcelona.
Así es, Barcelona, Técnico Católica, tercer lugar, cuarto para el América de Quito, quinto para el Nacional, eso en la ronda final. Y el 81 será su bicampeonato Barcelona. Recordemos, a ver,
los goleadores, nos estamos olvidando, Eddie. El 81 lo tenemos como goleador a Paulo César de Liga de Quito, que también lo diría por el fútbol guayaquileño.
Y en el 80 fue Miguel Ángel Gutiérrez, jugador del América de Quito, con 26 tantos. Argentino.
En el 80, jugador de América, Miguel Ángel Gutiérrez. Así, en el 81, Paulo César de Liga de Quito.
El subcampeón fue Liga en el 81. De esto recuerdo, campeón fue indiscutible Barcelona, y lo que hubo fue una definición por el segundo puesto entre Liga y Nacional, que él ganaron los Dalos. Y esta es la clásica cargada que hace el hincha de Liga al Nacional, que cuando las papas queman termina ganándole Liga, ¿no?
Vamos con el 81.
81, la ronda final se juega entre los equipos
Barcelona, Liga y el Nacional.
Justamente, los que clasificaron a la etapa final. Barcelona queda campeón con 10 puntos. Y Liga y Nacional tienen que definir 2-2 el primer partido. El segundo lo gana Liga 2-1. Y esto digamos que fue un incidente aislado en lo que fue la época de Liga entre el 77 y el 89, en donde fue opaca la época de Liga Deportiva Universitaria, un subcampeonato nada más. 81.
Y ahí cerramos, Eddie.
Ahí cerramos en esta ocasión. El próximo programa vamos a tenerles la historia desde el 82 hasta hace no muchito. Y con muchas anécdotas, aquí tendríamos más de qué hablar, ¿no? Vamos con última pausa musical.
La última, ya estamos larguísimos.
Casi
ahorita.
Sobre la hora. Uy. A cargo de
Los Pericos. Igual vamos a irnos con Home Sweet Home del disco Pampas Reggae con Los Pericos. Ya regresamos rapidito.
Así es, y vamos finalizar. A hablar de Nicola Penti cuando acabemos.
Sí, que se ha retirado. Y un poquito del
Grand Slam de Australia.
Home, esta no es mi casa, no. Home, sweet home, esta no es mi casa, no. Home, sweet home, volver siempre es mi ilusión. Home, sweet home, y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño esa noche. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental, y eso que el tango no es para mí. Are you ready? Yeah. Are you ready?
questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Estamos en Full Asociados, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer Touch. Regresamos con los Pericos en su faceta más reggae de su inicio. Y regresamos también gracias a Metal World, Metal World, que es el aguante tecnológico, software, hardware a la orden con Metal World. Regresamos gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Vamos en este último segmento ya para cerrar el programa. Un poquito recordar la carrera de Nicolás Lapenti, quien este lunes se retiró del tenis profesional. Adolece, más bien argumenta una tendinitis rotuliana que le ha impedido el último año tener una carrera, digamos, continua. Y bueno, decide retirarse porque ciertamente ya también 36 años tenía el Lico, aunque tiene cara de 25, pero ya a esa edad es un poquito difícil pues practicar cualquier deporte profesional.
Y algo que dijo, ¿cómo es el señor?
Alfonso
Lazo. Dice, fue Wismer en una Andrés discusión Wismer. Que tenía una conversión que decía, luego un momentito vamos a empezar a darnos cuenta lo que realmente hemos perdido.
Ya mismito nomás. Cuando se viene la Copa Davis y bueno, Nico Lapenti, que tiene un récord mundial, que es el jugador con más participaciones, más partidos jugados por Copa Davis representando a su país. Por algo era, es que era el emblema del equipo, del equipo Lapenti, que le decíamos el equipo ecuatoriano de Copa Davis, que básicamente eran los hermanos Lapenti, y que ciertamente nos puso en buenas situaciones, dos veces clasificados al grupo mundial.
Y sobre todo aquel partido en Wimbledon,
hermano de Giovanni, pero claro, la generación de los hermanos Lapenti aportaron mucho, y ahora con el retiro de Nico realmente la tenemos complicadísima.
Porque sabemos, la Copa Davis. No es por ser menospreciado. A Giovanni, pero sabemos que lamentablemente no ha podido despegar hasta el nivel que mostró su hermano. Lapenti llegó a ser sexto
en el mundo en el año 99. Esto fue cuando disputó, ese fue el año clave de Nico, ¿no? En el cual ganó dos torneos, ganó el de Lyon y el RSA, que se llama ahora el torneo de Indianápolis. En este año llegó a las semifinales del Australian Open, que se está disputando en estos momentos. En Grand Slam fue lo mejor que hizo Nico, llegar a semifinales, donde perdió con Thomas Enquist, me acuerdo. Y en este año, en el 99, llegó a disputar el torneo de maestros, ese que al final del año disputan los ocho mejores tenistas. Y claro, tuvo un grupo fregadísimo para arriba. Me acuerdo que jugó con Sampras, Agassi y Guga Kirk.
Guga, que no me acuerdo en qué año, pero fue el número uno. Pues.
Sí,
no
por esos años mismo fue.
Ajá, fue número uno, Guga.
Era un poquito complicado, ¿no? Para Nico, pero bueno, llegó a disputar esta galardón. Será a los tenistas, es un grande del tenis ecuatoriano, era un referente siempre, qué sé yo, los comentaristas de las cadenas internacionales lo mencionaban como un referente del tenis latinoamericano, un orgullo para el Ecuador, jugador muy talentoso
y muy callado, que es lo importante.
Eso sí, no era polémico, pero sin embargo le perseguía la polémica. ¿Por qué?
Porque perseguían las damas.
Era la cosa de su vida amorosa. Ser un tipo, un tenista exitoso, tipo bien parecido. Realmente, nunca le faltó el sonadísimo romance con Ana Kournikova.
¡Qué envidia!
Y con tantas actrices y modelos de América y el mundo. O sea, una vida, podríamos decirle, sabrosa en ese aspecto. y que podríamos decir que ciertamente perjudicó en su carrera, porque con el talento que tuvo Nico Lapenti bien pudo ser un jugador top durante varios años más.
Sí, esa es una sensación que nos quedó, porque percibimos que al no ganar un Grand Slam Es que es difícil. Eso es lo que falta. Obviamente que...
Fíjate, que, lo hizo. Fíjate que alguien tan con tanto talento como el Chino Ríos nunca lo logró.
Sí, sabemos, o sea, es difícil porque siempre hay la argolla de tres o cuatro que son los que
comandan. Ganan.
Sí, o sea, Agassi, siempre, Sampras y Kürten y ahora Nadal, Federer.
No dejan
y
nada.
Y a ver si por ahí Söderling, que son excelentes.
Rasca, Murray y
Delpo, pero nadie más, o sea.
Y bueno, muy difícil, me acuerdo que, a ver, Nico en el 99 llegó a semifinal del Australian, 2000 claro. Llegó a cuartos del Roland Garros contra Kürten, en el 2002 llegó a cuartos de Wimbledon y lo eliminó un joven prometedor David Nalbandian. En el US Open nunca le fue muy bien, que digamos.
Es que bueno, es el tipo de superficie también.
Era un especialista en arcilla,
como todo sudamericano. Es una superficie muy sudamericana.
Iberoamericana se podría decir, ¿no? Sí. De hecho. Nicola Penti, claro, el referente de los últimos años del tenis ecuatoriano. Y lo malo es que no tenemos un recambio. No ves a alguien así. Giovanni ya, de hecho. Por la edad que tiene, está más que nada, ya está cuesta abajo, sí.
Está desinflándose.
Tenemos este chico, ¿cómo era? Yo creo que no llegan a más. El nuevo chico que ganó un Future hace no mucho, que es sobrino de Andrés Gómez, que siempre se me va el nombre.
Sí, ya sé quién es.
Podría ser, esperemos que sea la
nueva. Hijo de Andrés Gómez también está jugando tenis.
Así es, y...
Ojalá le haya pasado los genes.
Esperemos, ¿no? Porque el retiro del Nicolás Lapenti es muy... sensible.
O sea, ya lo vamos a sentir, como dijo Guzmer, y es totalmente cierto. Ayer se le hizo un homenaje justísimo, merecido a Nico. Se le dio Pablito Palacios, le entregó una raqueta a barcelonista. Bueno, esto era
toda la vida ha sido declarado hincha de Barcelona.
Era un combo maravilloso para el barcelonista. Los 90 fueron magníficos hasta por esto, porque Andrés Gómez, barcelonista, y Lapenti eran barcelonistas. No sé si recuerdas que las épocas de Copa Davis y esto, que lo cargaba el típico guardaespaldas con el que estaba su padre, Lapenti, y con una bandera de Ecuador y de Barcelona toda la vida, Nico. Yo creo que es lo mínimo que podían hacer por él ayer. Claro, sería interesante que eso también se haga por otros jugadores que también llevaron las insignias de Barcelona en el pecho, pero era una cosa surrealista para los hinchas amarillos lo que fue la carrera de Nico. Además, Nico era un tipo que jugaba con barra brava en...
Claro, en donde iba. Torneo de Samoa, torneo de la Atlántida, donde sea, siempre había el ¡Vamos, Nico!
Sí, sí, aquí sí. En Ecuador, ni que se diga.
Aquí era re local en los torneos que se jugaban aquí.
Sí, lo apoyaron mucho y lo de ayer fue muy bonito. Merecido porque...
Carismático es uno de los... Yo creo que a quien que gusta del deporte y del tenis, no era fan a morir de Nico Lapenti en Ecuador.
Buen tipo. Yo te decía, Nico, bueno, le ganó a Nadal cuando iniciaba Nadal.
Nadal tenía 16 años.
Las dos últimas veces que jugó con Nadal le ganó a Nico, pero a mí me queda la imagen. A mí no me gusta el juego de Nadal, es un máster y todo lo que quieras, pero mi imagen era la siguiente: Nadal le pegaba con un fierro a la pelota. Y bueno, Nico, hace 2 años fue el partido, perdió a Nico, pero Nico le pegaba con una pluma a la pelota, o sea, había una clase magnífica, mientras que lo del Nadal, bueno, es incuestionable también porque lo ha demostrado ganando, es así de sencillo, el que gana lo demuestra y el que no, pero si las un poco más fino, no sé si eres un poco patriotero, tal vez yo sí hago esa referencia, mientras Nadal le pegaba con un fierro, Nico le pegaba con una pluma, con un pincel, en fin.
Claro, ganó también el torneo de Kitzbühel, me acuerdo, en Austria, año 2002. Ganó torneos de Bogotá, torneos en Guayaquil.
2 veces el Challenger, que es el único que ha podido ganar 2 veces el torneo.
Lo único que no pudo ganar fue aquí en Quito.
Aquí en Quito no.
Bueno, que aquí en cambio es su hermano.
Su hermano es el rey.
Ajá.
Salinas bueno. También ganó Nico, si no estoy equivocado.
No recuerdo, la verdad, pero...
Eso es,
Eric. Se acaba la carrera de un grande y esperemos que llegue pronto su relevo, más que nada. Eso.
Y se acaba Fútbol y Asociados.
Eso viene siendo todo con el primer programa del año 2011 de Fútbol y Asociados. Esperemos que haya sido de su completo agrado y ya estaremos presentes la próxima semana. Adiós.
Gracias por escucharnos. Que pasen bien.
Esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?